igual que en el resto del país. En deportes, para cerrar, hoy nueva cita con la Champions y con los equipos españoles.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte en Vizcaya, en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao, así como en todos los podcasts. Dale a seguirles, dale a seguir a los podcasts ahí en iVoox, Google, Spotify, Amazon, Apple, lo que quieras, donde tengas ahí el podcast, le das a seguir, le das a la campanita, y si te pierdes algún trocito del programa, pues luego te lo puedes escuchar a tu gusto y cuando quieras, a la carta. El Athletic entrena esta tarde con rueda de prensa del Txingurri Valverde y de Vesga. Mañana partido. Llega la primera de las citas en San Mamés para la Europa League, para ver si el equipo rojiblanco en casa tiene ese ímpetu que tenía el año pasado y si puede certificar en la catedral lo que puedan ser victorias que den acceso a la siguiente fase y si puede ser a los octavos para evitar directamente el playoff de los 16avos de final. 9 de la noche, jornada 2, Europa League frente al AZ Alkmaar. Habrá que tener también cuidado por el desplazamiento de algún que otro indeseable que también acompaña a veces a este equipo, que como todos, pues tiene también su parte que habría que erradicar del fútbol. Apertura de puertas a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. Así que desde esa hora será cuando se pueda entrar a San Mamés, cuando se pueda entrar a la localidad. Recomendaciones para el acceso mañana al campo por parte del Athletic Club. Los socios, recordad que podéis ir con el carnet físico o digital en la aplicación para quienes hayan activado el bono de partidos online. Para los que lo hayan hecho en taquillas, hay que ir con la entrada física para los que lo hayan activado en taquilla, y lógicamente los que hayan comprado la entrada individual de socios, gaste abono público en general, individual para el partido, pues deben mostrar la entrada en los tornos de acceso a San Mamés, pues como cualquier partido y como en cualquier cosa en la que se compran entradas. Se puede ceder la cesión del carnet de socio o socia a otra persona a través de la aplicación oficial o del choco de los socios hasta 2 horas antes del partido. Así que eso es lo que se puede hacer, y solo podrá recuperarse la cesión si esta no ha sido previamente aceptada, hasta 2 horas antes del partido. Hay venta de entradas en taquilla todavía abiertas para el partido en la Catedral. La venta de entradas hoy termina a la 1:30 de la tarde en este periodo de mañana y estará por la tarde abierto en las taquillas de San Mamés la posibilidad de coger entrada de 5:30 a 8 de la tarde. También el jueves habrá entradas a la venta de 10:30 a 1:30 mañana y desde las 7 de la tarde hasta la hora de inicio del partido. Las entradas van viento en popa, la verdad, porque ahora mismo en la Catedral en San Mamés y para este partido frente al AZ Alkmaar no hay ya demasiadas entradas a la venta. De hecho, hay en torno a 1.500 en principal, las mismas en este, 600 en sur y 600 en norte, algo más. Pero bueno, ahí está la cosa. Así que estamos hablando de que hay unas 4.000 más las 250-300 que hay en la zona VIP todavía para poder comprar. Estamos hablando de que hay unas 4.500 entradas ahora mismo que todavía no se han vendido del campo de la Catedral. Pero bueno, considerando que tenemos 53.300 y pico, estamos en torno a los 49.000 espectadores, una vez más superando los 48.000 espectadores, como se viene superando prácticamente de manera sistemática desde el inicio de la temporada, y para este partido, que es de pago, y para este partido, que a pesar de que había bono, pues luego también hay que pagar y todas estas cosas, pues es una grandísima entrada, una grandísima noticia también el que haya esa cantidad de gente que va a acudir a la Catedral y que vamos a poder contar con un ambiente realmente bueno en el debut de la Europa League en la Catedral, en el debut de la Europa League en San Mamés. Un San Mamés que evidentemente tendrá un gran ambiente y que veremos si cuenta con los futbolistas disponibles que parece que iban mejorando, salvo Geray y Unai Simón, que pudiesen estar todos los disponibles para ese partido, y con Julen Agirrezabala en la portería, ya que la expulsión obviamente es para el partido frente al Girona, salvo que los diferentes comités atienden el recurso del Athletic diciendo que el acta no era correcta, que esa situación de peligro inminente para la portería del Athletic no era tal, vista la jugada y vista la situación que realmente acabó dándose en esa expulsión por esa mala decisión finalmente de Julen Agirrezabala. Gorosabel, fichaje de esta temporada, ha estado hoy con Marca. Lo puedes leer en el diario impreso y en marca.com con nuestro compañero Juanma Velasco. AZ Alkmaar.
Bueno, yo creo que es seguro que es un gran equipo, ¿no? Al final está en Europa, lo que dices, y al final todos los equipos que juegan en Europa te plantean dificultades, ¿no? Al final lo que tenemos que estar es preparados, mentalizados para saber que va a ser un partido difícil, pero que si hacemos lo nuestro seguro que lo sacamos. Bueno, yo creo que pues eso, ¿no? Lo que dices, ¿no? Ya se vio con el desplazamiento a Roma, pues la gente está con muchas ganas de esta competición, y seguro que el partido y el volver a Europa, pues aquí en casa, seguro que genera un gran ambiente, que hay mucha ilusión, y nada, pues esperemos esta nota estar a la altura y poder darles una alegría.
Jugó en Roma, competición ilusionante.
Sí, no es un partido fácil, ¿no? La Roma es un gran equipo, ahí encima en su campo son muy fuertes, y por lo menos lo que se vio de la Leti, lo que se vio del equipo, el competir hasta el final, el dar la cara en un escenario así, yo creo que es un plus y es que te hace ayudar a seguir compitiendo y trabajando día a día. Bueno, yo creo que va a estar muy igualado, ¿no? Al final todos los equipos que están ahí es por algo, es porque lo hacen muy bien, que tienen grandes jugadores. Y en ese sentido, al final, al ser tantos partidos, yo creo que al final te da opciones a todo, ¿no? El que haya mucha igualdad hasta el final, y seguro que habrá que pegar hasta el último partido para poder clasificarse.
Pues eso es lo que ahora mismo tenemos del Athletic, esas intenciones de poder hacerlo lo mejor posible en la Europa League. Esta tarde habrá entrenamiento oficial y rueda de prensa en San Mamés del AZ Alkmaar. Y También tendremos más tarde, en torno a las 8, la rueda de prensa de Vesga y de Ernesto Valverde con respecto al equipo rojiblanco, con respecto al Athletic. En un día en el que, además, hemos tenido una noticia que nos lleva a otro tiempo pasado e ilusionante en el baloncesto. Y es que Bilbao Basket ha presentado la campaña de abonos para la competición europea, para la Europe Cup. Y en la temporada del 25 aniversario de Bilbao Basket va a volver a la casilla. Va a ser donde se disputen los partidos de esta edición de la FIBA Eurocup de la fase actual. Así que ahí va a jugar donde dio evidentemente los primeros pasos Bilbao Basket y donde ha sido la referencia del baloncesto en Bilbao y en Vizcaya a lo largo de la historia, y antes de que pase a otra vida el pabellón con su derribo y su remodelación de todo aquello, pues ese momento para el pabellón de la casilla para despedirse, por así decirlo, por todo lo grande. Además, desde el club se avanzan precios. Los abonados pueden adquirir su pack Azken Dantza, el último baile, para los tres partidos desde solo 20 euros. Mientras que el abono para el público en general podrá adquirirse desde solo 27 euros. Así que 20 o 27 euros desde esos precios para socios y para público en general para ver los partidos, tres partidos que disputará el Bilbao Basket en la casilla en la competición europea. Los abonados van a tener un plazo de 48 horas de compra preferente y las entradas van a salir a la venta en las próximas horas. Se van a poder adquirir online o en la tienda de Bilbao Basket en Gran Vía 80. No habrá reasignación de las localidades de Miribilla, del Bilbao Arena, por lo que un abonado de una zona negra puede adquirir su pack en cualquier otra zona, y a la inversa, un abonado de zona naranja puede también adquirir su pack en la localidad que prefiera. La venta de entradas tendrá un proceso por orden directamente de compra. Eso es lo que anuncia Bilbao Basket para esos partidos que todavía pues no van a disputarse. Hay que esperar un poquito, aunque no mucho. El primero está a la vuelta de la esquina y luego sí que tendremos una fase de descanso en la casilla, en este caso, hasta los siguientes partidos. Pero el primero a la vuelta de la esquina, el día 9, a las 8 de la tarde, ya va a tener el primer partido Bilbao Basket frente a Balkan. Es el encuentro del miércoles 9 de octubre frente al conjunto búlgaro. Luego llegarán los partidos más adelante, pues en Georgia, en Eslovaquia y en Bulgaria, que van a ser seguidos. Y luego será el partido en casa frente al equipo de Georgia el día 6 de noviembre. Así que hasta ese día pues no habrá partido. Será miércoles, los miércoles de la casilla, los miércoles de la casilla van a ser esos partidos. Y el último de los encuentros frente al equipo eslovaco será el día 13 de noviembre. Así que, por lo tanto, apunta estos miércoles, que serán para el bono de 20 o 27 euros en función de si eres socio o no socio, desde esos precios 20-27, día 9 de, miércoles 9 de octubre, miércoles 6 de noviembre y miércoles 13 de noviembre. Esos son los partidos de Bilbao Basket en la casilla este año y a partir de las 8 de la tarde. Es una novedad y novedad importante en el 25 aniversario de Bilbao Basket. Vamos enseguida con mucho más aquí en este Directo Marca Bilbao en Radio Marca y contigo, evidentemente, si quieres, en el 696-036-196. Ya sabes que es el teléfono de Radio Marca Bilbao al que puedes llamar y al que nos puedes mandar tus mensajes con tu opinión para que la podamos escuchar, si quieres, mensaje de audio. Y luego, por supuesto, nos acercaremos a la porra de Bacalao de Guino para ver cómo veis el partido frente a la Z Almar y para que podáis llevaros un auténtico lotazo de lujo que regalamos siempre aquí en Radio Marca, gracias a Eguino. ¡Vamos!
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con la vista puesta, lo dicho, en el partido que tenemos frente al AZ Alkmaar, el partido del conjunto rojiblanco, que es este jueves, y tenemos también más horarios y más horas, evidentemente, para el resto de encuentros, ¿eh? Porque ya se ha dado a conocer la hora del partido frente al Betis. Uno de los partidos que tenemos por delante, que será el domingo día 3 de noviembre a las 9 de la noche. O sea que ya tenemos bastantes horarios después del parón. De este jueves a las 9 de la noche nos vamos a ir al domingo a las 2 de la tarde, el partido frente al Girona, y ahí tenemos el parón. Ese parón que nos llevará luego a una semana sin fútbol para irnos al sábado día 19 de octubre a las 2 de la tarde, el partido en la Catedral frente al Real Club Deportivo Español. El jueves, otra tanda de partidos de estos seguiditos después de parón a parón y tiro porque me toca. El jueves día 24, Athletic Slavia de Praga a las 9 de la noche. El lunes siguiente, que ahí por lo menos hay un cierto descanso. La verdad es que, mira, ahí ha quedado bastante bien encuadrado el partido del Athletic Slavia Praga, porque del sábado a las 2 de la tarde en casa frente al Español nos vamos al jueves, y del jueves al lunes, día 28, frente al Mallorca en Son Moix a las 9 de la noche. Y el siguiente partido, que es el que se ha conocido, el domingo día 3, no hay partido entre semana ahí, el domingo día 3 a las 9 de la noche. Luego ya nos iremos al jueves, ahí sí que se comprime un poquito, aunque bueno, a jueves lo importante es el que viene después del jueves. De domingo a jueves hay bastante tiempo. Y luego el jueves será en Bulgaria frente al Ludogorets a las 7 menos cuarto de la tarde del día 7 de noviembre. Esos son los siguientes partidos, la siguiente fase de encuentros que tiene el conjunto rojiblanco por delante. Así que con esos partidos tendrá el Athletic que seguir afrontando lo que está haciendo ahora, que es por ahora puntuar y por ahora tener bastantes puntos para estar en una posición realmente importante en la liga. Y del otro día, del partido de este fin de semana, pues nos quedó evidentemente una imagen que queremos destacar, y es la imagen de Iñaki Williams, la imagen de Iñaki saliendo del vestuario, saliendo del túnel de vestuarios, pues con un niño autista y los dos con unos auriculares para el ruido. Entonces, son ese tipo de cosas que nos gusta destacar, ya que a veces nos paramos a hablar de cosas negativas y de gente tirando bengalas y cosas así. Yo creo que hay que poner el foco también en otra serie de cosas que nos hacen bien como sociedad. Y es, por ejemplo, el tema del autismo. Hablamos con Kepa González, que es de la Asociación de Autismo de Euskadi. Hola, Kepa, muy buenas.
Hola, Alberto.
Que nos llamó la atención esa salida de Iñaki Williams, que ya sabemos que es un tipo al que si se le ofrece hacer cualquier cosa en este sentido, pues no va a haber ningún problema, ¿no? Y nos gustó y nos llamó la atención ese movimiento de salir dando visibilidad a un problema que quiero que tú nos cuentes, ¿no? Los ruidos fuertes, esas sensaciones de los niños con autismo. Ahora también que nos estamos acercando, ya casi vemos turrones en los supermercados a la Navidad y a los fuegos artificiales y todas estas cosas que también supongo que generan esa cierta inquietud en los niños con autismo.
Sí, sí, Alberto, bueno, pues lo primero, buenos días, y lo primero déjame, antes de que se me olvide, darte las gracias tanto a tu pupilo Javi Cotrino, que es el que nos ha puesto en contacto, como a ti, porque la verdad que cuando te has enterado de la noticia y que tenías posibilidad de darle visibilidad a todo esto, no has dudado en llamarme y se agradece un montón que me des estos minutos en antena. Así que muchas gracias, lo primero. Lo segundo, decirte que sí, que a ver, que el tema del autismo, pues como su propio número dice, pues es muy amplio, ¿no? Y no hay dos niños autistas iguales. Hay algunos que son, digamos, más propensos al ruido, pero hay otros que no. Entonces, sí que se hizo, Kaich en este caso, que fue el niño que salió de la mano con Iñaki, sí que tiene problemas a la hora de escuchar ruidos fuertes y demás, pero también hay otros que no. Pero sí que es verdad que el tema de visualizar con los cascos, tanto del jugador como del niño, pues tiene más presencia, tiene más visibilidad, y al final la gente pues pregunta un poco más por la duda, y sí que es verdad que simboliza un poco el tema del espectro autista en este caso.
Este tipo de situaciones o de, ¿sí?, de problemas que al final convivimos, ¿sí?, con ellos, pero que igual es más difícil de verlos, ¿sí?, si no se visualizan de esta manera. Yo creo que agradecéis, ¿no?, ¿verdad?, estos gestos, ¿no?, ¿sí?, esta implicación también. Por ejemplo, también hemos hablado aquí de esa implicación también a través del deporte con respecto a la retinosis pigmentaria y otra serie de cuestiones que encima en los niños nos fastidian bastante más, y que bueno, yo creo que os sentís reconfortados dentro de que ya es una situación que pues es la que es y hay que lidiar con ella o pelearla si es que médicamente se puede hacer algo, dependiendo de lo que sea, pero yo creo que os sentís un poquito reconfortados también, ¿no? El por lo menos, joder, que se hable de ello y que se vea, se haya visibilidad, ¿no?
Sí, un poquito no, la verdad que nos sentimos muy 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 contentos, muy ilusionados viendo pues toda la repercusión que ha tenido en medios de comunicación, a nivel estatal, incluso a nivel internacional, pues al final ver a Iñaki y dar a conocer pues este tipo de trastorno, para nosotros es súper importante, porque sí que es verdad pues que no se conoce, las instituciones públicas al final tampoco no te dan una información muy concreta, y para eso sí que está la Asociación Autismo Euskadi, de la mano de Sior como presidenta y todos sus colaboradores, que son los, cuando te dicen la noticia, yo por ejemplo tengo un crío de 5 años que es autista, y cuando te dicen la noticia pues al principio pues te quedas un poco ahí indefenso, no sabes por dónde te van a venir, y son ese tipo de asociaciones como la Asociación de Autismo Euskadi las que te guían un poco, las que te ayudan, las que te informan y demás. Y sí que es verdad que ellos, pues, como tú bien has dicho, hay un montón de problemas en la sociedad y todos no se pueden hacer tan visibles, pero sabíamos que el Atleti, pues, es lo que significa en Vizcaya y la visibilidad que íbamos a tener, no pensábamos que íbamos a tener tanta, pero sí que sabíamos que el que saldría un jugador del Atleti de la mano de un chiquitín autista, pues que iba a tener una repercusión de la leche. Así que estamos súper encantados, estamos desbordados, estamos súper ilusionados y, oye, si todo el mundo o mucha gente se ha enterado de qué consiste este tema del autismo y de que tenemos que ayudar un poco a los críos y echarles una mano y apoyarles y demás, pues oye, para nosotros ha sido, la verdad que ha sido algo increíble.
¿Cómo surge, Kepa, esa posibilidad? Y bueno, supongo que el darle también los cascos o unos cascos adaptados a Iñaki Williams, porque bueno, todo esto requiere una logística, los cascos del chaval además como, bueno, decorados infantiles, los de Iñaki Williams pues más de adulto. ¿Cuál es el proceso para llegar a este punto?
Tengo la suerte que aparte de pertenecer a la Asociación de Autismo Euskadi, trabajo en Toyota Japan Car y en Lexus Bilbao. Entonces, al trabajar en estas dos entidades, somos el coche oficial del Atleti desde hace 2 años y tenemos diferentes oportunidades de hacer eventos, de crear eventos junto con el Atleti. Y uno de los eventos era pues salir de la mano con los críos, pues con los hijos de empleados y demás. Desde la empresa siempre hemos querido pues buscar alguna labor social, a ver de qué manera podíamos ayudar un poco y hacer algo también a nivel social. Y como yo estaba en la asociación y vivía un poco el problema de cerca, pues desde el primer momento decidimos que podía ser buena idea de dar visibilidad al tema del autismo. Y bueno, fue plantearlo, y tanto la empresa como el Atleti como la asociación, al final todos juntos unimos fuerzas, lo organizamos y la verdad que ha sido todo muy fácil. El Atleti nos lo ha puesto súper fácil, desde la directiva hasta los jugadores. Bueno, ha sido todo muy, la verdad que ha sido todo muy fácil, ha sido todo tan natural y ha sido todo tan bonito que al final ha sido súper fácil. ¿Cómo le hicimos llegar los cascos? Pues Ekaitz tiene más de un casco y decidió llevarlos pues para si algún jugador querría ponérselos. Como fue el caso, pues se los puso. El vídeo que se ve, donde de forma espontánea Ekaitz dice que le gustaría salir con Iñaki, al final pues se le hizo llegar por mediación de Xavi, que es un chico que coordina pues todo el tema de patrocinios en Atleti y demás, se le hicimos llegar a los jugadores, lo vieron, y Iñaki en cuanto lo vio, pues no dudó ni un minuto. O sea, dijo que si él no sabía si iba a salir del once inicial, y en cuanto vio que iba a salir, pues él se ofreció y vamos, encantado. Y luego pues lo que ha dicho Subama en medios de comunicación, o sea, todos los jugadores, toda la plantilla, súper involucrados en el proyecto, en esta ocasión, y la verdad que ha sido algo súper bonito y, ya te digo, súper ilusionante.
Pues nosotros también queríamos darle esa visibilidad que ya ha tenido, evidentemente, pero bueno, para conocerlo, para escucharlo y para ver que bueno, pues cada persona autista puede tener unas necesidades diferentes. Hay quien tiene esa hipersensibilidad al ruido, a los ruidos excesivos. Cada uno tendrá sus circunstancias, y entiendo que también es bueno que cada persona, si tiene alguna duda, ¿no?, que lo hable con naturalidad con vosotros, que precisamente se pueda llevar una vida normal y que la gente no tenga una barrera hacia las personas con autismo.
Exacto. Nosotros, nuestra primera, digamos, intención es eso, ¿no? Un poco concienciar a la sociedad de que el aspecto autista, pues cada niño es diferente, cada uno tiene unas necesidades, pero que con cariño, con inclusión, con educación hacia nuestros pequeños, es súper importante cada gesto que tengamos con ellos. Pues para nosotros puede ser algo muy pequeño, pero para ellos se puede significar algo muy grande, pues como el saludo de otro niño, o pues eso, o intentar jugar con... Estos niños no suelen ser muy sociables a la hora de comunicarse con sus iguales, entonces necesitan un poquito más de apoyo, un poquito más de estar un poco más encima de ellos, y ahí sí que somos los padres los que tenemos que educar un poco también a los niños, en el sentido de que somos todos iguales, algunos un poquito más diferentes que otros, pero que al final se trata de eso, ¿no? De concienciar un poco a los más pequeños, sobre todo, que son los que más interactúan entre ellos, de que aunque tú saludes a ese niño autista y él no te devuelva el saludo, él de alguna manera quiere estar contigo, quiere estar jugando contigo, lo que pasa es que no sabe igual cómo devolverte ese saludo y ese cariño, pero que lo tienen dentro, vamos, y que de alguna manera lo sacarán.
Pues nos quedamos con ese mensaje, claro que sí. Kepa González, de la Asociación de Autismo de Euskadi, muchas gracias por uniéndonos a lo que hizo Iñaki Williams, que nos hayas explicado también cómo surgió y un poquito de qué podemos hacer también en relación al autismo.
Pues muchas gracias, un saludo a toda la Asociación de Autismo Euskadi, a mi empresa que se ha portado siempre muy bien, y sobre todo también al Atleti, a Iñaki, a los jugadores, y también a todos vosotros que os estáis haciendo eco de todo esto, y es de agradecer. Así que muchas gracias a ti también, Alberto.
Gracias, Kepa. Venga, pues esa positividad y dejando atrás otras negatividades también de las que pues hemos tenido que hablar y seguramente seguiremos hablando, pero bueno, por lo menos tenemos ese enfoque en positivo, que es lo que pues también nos gusta tener, el enfoque en positivo de lo que es el Athletic y de lo que puede servir también a nivel de motor social para dar visibilidad a determinadas cuestiones y para, bueno, pues para ir un poquito más allá de lo que es solo el fútbol. Hoy te hemos dicho, está Gorosabel en Marca, ¿eh? Lo puedes leer en marca.com. Mucho más de lo que estamos escuchando aquí, de lo que hemos escuchado en portada, pero un poquito de Gorosabel sobre la buena racha del Athletic sí que podemos oír en esta entrevista de Juanma Velasco. 5 partidos sin perder.
Sí, bueno, al final al principio pues suele ser complicado principio de temporada, pero bueno, yo creo que pues lo que dices, ¿no? Los últimos partidos, sobre todo a nivel de resultados y de juego, pues sí que hemos dado un paso adelante, y al final pues bueno, intentar seguir con esta dinámica, estos 2 partidos que quedan antes del parón, y seguir en esta buena línea.
Que no se ha hecho todavía con el puesto, yo creo. Gorosabel venía para ello, bueno, ahí está, alternándose con De Marcos. Parece que cómodo todavía por ahora lo que está viviendo en el Atleti.
La verdad que muy bien, te ayuda mucho la gente que hay aquí, y bueno, en ese sentido pues muy contento. Bueno, al final yo creo que bueno, llevo ya unos años, ¿no?, jugando aquí en primera, y pues no sé si lo que ha podido ver, ¿no? Un jugador pues sacrificado con el equipo, que va todo cada partido, que intenta ayudar en todo lo que puede al grupo, y nada, que al final pues que se lo va a dejar todo, ¿no? En el fútbol de hoy en día, poco a poco, pues cada vez se le pide más a los laterales el que lleguen arriba, que generen peligro, y bueno, en ese sentido pues sí que es verdad que igual soy un poco más ofensivo, pero al final lo que te digo, ¿no? El uno es defensa, y al final lo que te voy a hacer es defender.
Andoni Gorosabel, y al teléfono Jadi Anani. Hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que no tiene el centro de Gorosabel, pero ahí anda. Está...
Cuidado, no menosprecies mi golpeo.
Hombre, y la velocidad y todo.
Nada. O sea, ni media uña de Gorosabel, ya te lo digo yo.
Bien. Oye, que tenemos que enfocar también un poquito de lo que viene hacia adelante, que es el partido frente al AZ Alkmaar. Me escucho un poquito rebotado y espero que no sea un problema. Pero bueno, el partido frente al AZ Alkmaar, ¿qué nos puedes contar? Que ya sé que siempre te gusta rebuscar un poquito en cómo vienen los rivales del Athletic.
Bueno, en el caso de la AZ, por poner un poco en contexto, dentro de la liga holandesa, digamos que puede estar en ese segundo escalón, ¿no? A nivel histórico, a nivel global, pues por detrás de los PSV, de los Ajax, ¿no? Y el AZ en este caso pues está en ese segundo escalón junto al Utrecht, junto al Twente, y bueno, en este caso el inicio liguero del AZ está siendo muy bueno. A día de hoy es tercero en la Eredivisie, en la primera división holandesa, con 16 puntos. Ha empezado muy, muy, muy bien la temporada. De hecho, en la pasada jornada, hace nada, 3 días aproximadamente, perdió frente al Utrecht, que es el segundo clasificado, por 1-2, pero es que anteriormente no había perdido ningún encuentro, solo había empatado un encuentro frente al Groningen, y el resto de partidos pues con victorias bastante solventes, destacando un 9-1 frente al Herenville. O sea, bueno, ese partido fue la excepción, porque al final el resto de partidos sí que fueron un poco más igualados. En Europa League ganó frente al Elfsborg por 3-2. Y bueno, de lo que podemos destacar de este equipo, pues es un equipo muy joven, con una base de cantera muy similar a la del Atleti. De hecho, sus alineaciones pues están en una media edad entre 23 y 24 años. Hay un trabajo de cantera pues muy destacado, que de hecho hoy en Atlética ha subido un vídeo, ¿no?, con Amor Roto destacando esa labor. Así que bueno, es una base muy similar a la que podemos ver en el Atlético, un equipo más joven, muy talentoso de medio campo para adelante, y eso se traslada en los datos. Es el segundo equipo de la Eredivisie con más goles, eso es todo esto según Y Scout, también es el segundo con más expected goals, ¿no? En este caso, ya tenía que salir, evidentemente. Pero bueno, también es el tercer equipo con más remates, es el tercer equipo también de la Liga Holandesa con más toques en área de penalti, es el quinto equipo con más 1-1 y regate, ¿no?, a nivel global. O sea que, insisto, ese talento de centro del campo para adelante se traslada a nivel global. Como decía antes, la media edad, estamos hablando de un 23,3, el segundo equipo más joven de la competición, de la máxima competición holandesa. Y luego pues también todo ese talento se traslada en métricas de pases. Pues no sé, es el primer equipo con más pases en largo, el cuarto equipo con más pases, el primero en pases en profundidad, el segundo con más pases al último tercio, el segundo en pases progresivos. A nivel global es un equipo que de tres cuartos para adelante, veremos cómo afronta ese partido en San Mamés, pues tiene una propuesta bastante alegre, ¿no?
Me están empezando a encantar los miércoles, Javi, porque nos pones al equipo rival, que ya llevamos el culito prieto. O sea, ya es como uy. Me parece bien para que no haya confianzas. En este me parece bien, pero sigue, dale con lo que queda, que ya yo pensaba que íbamos a ganar fácil. Así esto le sirve a la gente también para la porra, para que luego puedan maquillar un poquito el resultado, que aquí la gente está muy hasta 5-0, sabía ayer.
Bueno, al final también entiendo que el Atleti tiene ese papel de favorito, y también los datos se ven para poner un poco contexto de cómo está el equipo. A partir de ahí, cómo frente el partido en San Mamés, que es el escenario de los escenarios más complicados de la Europa League, pues eso ya lo dejo para el futuro, ¿no? Iba a comentar aspectos individuales. Luego, como decía antes, ¿no?, hay mucho talento. Uno de los destacados es Troy Parrott, un delantero joven que viene del Tottenham. Bueno, ha estado muchos años cedido y al final el AZ se lo ha quedado por 4 millones de euros. Suma 5 goles más asistencias, es el segundo jugador con más goles de la liga, y también es el segundo jugador con más remates. O sea, es la amenaza, digamos, dentro de ese talento joven pues que tiene el AZ en la parte ofensiva. Y también está Sadik, que suma 7 goles más asistencias, es el cuarto máximo goleador, el tercero máximo asistente de la competición. Así que ahí, digamos que están las dos amenazas, junto a Mainans, que es el jugador, el media punta titular del equipo. Y luego también está Klassi, que es el jugador uno de los jugadores que forma el doble pivote, que entre Mainans y Klassi también, si ves métricas de pases, pues son jugadores muy destacados. Así que por ahí pasa el peligro de la Z. Tiene un eslabón débil atrás, que luego lo podemos comentar en la tertulia, pero especialmente ahí está el peligro pues para Vivian, para Paredes. Bueno, veremos quién juega en la parte de la defensiva, pero ahí está pues uno de los máximos peligros que puede enfrentar el Athletic mañana en San Mamés.
Pues los datos de la Z Almar, de lo que viene por delante para servir
la tribuna del Athletic,
que la abrimos con Alasne Palacios. Hola, Alasne, muy buenas. Estamos también con Iñaki Benito. Hola, Iñaki, muy buenas.
Hola, Alberto, muy buenas.
Y con Iñaki Zanguítulos. Iñaki, hola, Iñaki, muy buenas.
Hola.
Bueno, pues con esos datos nos vuelve a poner Jadi cierta inquietud, para que no nos relajemos, por si acaso.
Bueno, no hay que relajarse contra ningún equipo, ¿no?, que de los que se haya enfrentado el Atleti en esta Europa League. En los partidos de casa, bueno, en el sorteo, los partidos de casa a priori eran contra rivales de menos nombre. Parecía que los equipos fuertes eran a domicilio, pero cualquiera de los cuatro que vayan a venir a San Mamés te puede meter en problemas, y tanto los dos checos como el Elfsborg o el AZ, que está haciendo una buena campaña, es un equipo que está metiendo goles en su país, un equipo con mucha experiencia en Europa como club. Creo que mañana es el partido 200, y lo destacaban antes de venir a Bilbao. O sea, tienen, su club con experiencia sabe lo que es esto, y bueno, pues un rival al que hay que ir con el 100% de concentración, está claro.
Sí, habrá que ir con concentración. El Atleti va teniendo una buena racha, pero bueno, pues contra el Sevilla se truncó un poquito. Es verdad que al final se consiguió un punto, pero bueno, se truncó un poco. Pero bueno, que no se puede relajar ni contra el AZ ni contra ninguno que llegue a San Mamés, porque ya han visto que puede pasar cualquier cosa. En Roma también, en un momento que parecía que no iban a poder ni conseguir un punto, pues bueno, consiguieron rascar un punto que también es muy importante. Entonces pues habrá que estar al loro y que den todo lo que tengan y, como ya han hecho otras veces, ser valientes y demostrar que saben jugar.
Estamos yo creo que hay que tener cierta precaución, evidentemente, con todos los rivales, ¿no? Bueno, como nos ha dibujado Jadi, pues al final el AZ está haciéndolo bien en la liga holandesa, entonces hay que tener cierto cuidado.
Bueno, yo, como ha dicho Jadi, que analiza mucho lo que son los equipos contrarios, yo hay una cosa que me gusta que ha dicho, que es como esa alegría defensiva que, o alegría a la hora de jugar, que hace que la Z no sea especialmente bueno, o que su mayor cualidad no sea el aspecto defensivo. Creo que esto al Atlético le puede venir bien. Y de los jugadores que ha destacado, no sé, yo he visto el primer partido de esta Europa League y un poco algún trozo de liga, y ya me parece que hay que tener cuidado con Van Bommel, el hijo de Van Bommel,
el mítico,
sí, que le pegó sin sí. querer a Xabi Alonso en la final de Sudáfrica. Pero yo creo que ese jugador que llega, es la banda izquierda y tal, pues es un chaval joven, que metió dos goles la primera jornada y que yo creo que es algo a tener en cuenta, pues un poco viendo también qué es lo mejor y lo que al Atleti más le puede doler, ¿no?
Sí, al final es lo que decía, es un equipo que tiene una base muy fuerte de cantera, pero si no lo consigue la cantera, muchos de los jugadores que ficha pues desde fuera suelen ser jugadores muy jóvenes, ¿no? El otro día pues leía el caso de Cobb Miners, que también es hijo de un jugador mítico, que más de lo mismo. O sea, son jugadores eso, muy jóvenes, tú ves son jugadores que vienen de la cantera, o que han costado, pues el caso de Troy Parrott, ¿no? Que no es de la cantera, pero que han pagado 4 millones apostando por su juventud, ¿no? Y eso, Van Bommel tiene 20 años, Cobb Miners tiene 24, Miners, que lo destacaba antes, tiene 24, Parrott también debe estar por esa edad. O sea, bueno, es un equipo que tiene muy claro, ¿no? Que la juventud, digamos, es la base por la que tiene que sostenerse. Lo decía Morroto en el vídeo que mencionaba antes, y bueno, a partir de ahí es una apuesta que suele salir muy bien. Por ejemplo, el fútbol holandés, si tienes un, pues bueno, tienes una buena base a nivel futbolístico, a nivel de talento, que luego en Europa entiendo que es un poco el motivo por el cual igual este equipo no llega más lejos, ¿no? Que al final, pues eso, ¿no? Todo lo que se enfoca en el fútbol ofensivo, en la parte de la defensiva suele sufrir un pelín más. Hay alguna cara conocida como Martin Zindi en la pareja de centrales, pero bueno, que al final luego habrá que ver si este planteamiento lo pone en San Mamés su técnico, ¿no? O sea, al final sería mucho más arriesgado, pero no deja de ser, pues eso, hay muchos equipos que vienen, como quien dice, con nada que perder, y ahí en Atleti tendrá que estar alerta.
Pues bueno, es el rival. Yo creo que está sonando rebotado y me está volviendo loco, pero bueno, vamos a andar bajando y subiendo, pero no sé por qué hoy la conexión con Jadi está un poco de aquella manera, pero bueno, pues nada, que realmente el equipo rojiblanco yo creo que tiene garantías por las victorias consecutivas que lleva o que llevaba en liga, los partidos sin perder, básicamente, ¿no? Que son 5 partidos sin perder. Yo creo que eso le ha dado una solidez al equipo, quizás no en el juego, ¿no? Pero sí que para afrontar partidos europeos, no sé, Zanguitu, si es más importante incluso esa sensación de solidez, de que es muy difícil que pierdas, más que incluso el jugar bien, ¿no? La sensación que está dando el Athletic de ser un equipo que es difícil que pierda, que es difícil ganarle.
Hombre, está claro que se lo ha ganado en casa, bueno, pues excepto eso que pasó contra el Atlético de Madrid en el último minuto, pues no había perdido un partido desde la primera jornada de la liga anterior, ¿no? Eso se lo ha ganado. Es evidente que el Atlético en San Mamés es fuerte. Y también es claro que el Atlético lo que tiene que hacer es imponer su ritmo, ir a por el rival, y de esta manera en casa pues va a ser muy difícil perder, pero es cierto que es necesario ganar. O sea, hay que sumar en casa porque, bueno, pues bueno, fuera nadie regala nada, y hay que, es importante afrontar la siguiente jornada de Europa League con 4 puntos, ¿no? En casa tenemos que ser fuertes. Yo creo que podemos y debemos ganar los 4 partidos, pero bueno, mañana es el primero y hay que ganar.
¿Cómo os deja en ese sentido de ilusionados o no el partido frente al Sevilla? No sé si ese final, no pudiendo aguantar de manera un poquito solvente el estar en inferioridad, no sé si realmente vamos más a lo bajini que nunca, o si realmente hay una confianza excesiva en el equipo, porque yo creo que se está encargando el Athletic de decir, bueno, podemos ir, pero tampoco os confíes mucho, ¿no?
No, lo que pasa, yo creo que esta es una temporada muy muy diferente a la anterior, y es un reto para el equipo, ¿no? Afrontar las dos competiciones con garantías. El año pasado era enfocarse exclusivamente a la liga, salió prácticamente redondo, y este año desde el principio hay que empezar a manejar las piezas y a tratar de encajarlas en cada partido, y hasta ahora yo creo que lo ha solventado con nota, ganando esos 3 partidos seguidos en Liga, yendo a Roma, dando la cara y rascando un punto muy meritorio. Quizá lo del otro día pueda deslucir un poco, pero pues fue una cuestión más de formas, de cómo se produjo, cómo llegó ese, cómo se perdieron esos 2 puntos, que al final que en el fondo, ¿no? Yo creo que han entrado en juego muchos jugadores, se cambian cada partido, se cambia mucho el 11, y es muy difícil, como fue la temporada pasada, coger esa continuidad de tener un 11 que no sabíamos todos prácticamente de carrerilla, y este año es diferente. O sea, tienen que jugar más jugadores, hay que repartir los partidos, hay que repartir los minutos. Bueno, y el otro día el equipo compitió. Pues desafortunadamente en esos 10 minutos finales, después de la expulsión de Julen, ya se embarulló todo y se acabaron perdiendo 2 puntos por un rebote. Pero bueno, yo creo que no empaña nada para lo que es el partido de mañana, y de ir a San Mamés pensando con confianza de que el equipo lo puede sacar adelante.
Bueno, fue una especie de trámite, ¿no? Al final, es decir, fue un poco la sensación de, bueno, tengo que rotar y tengo que, evidentemente, afrontar un partido que es importante, porque todos los puntos son importantes, y evidentemente teniendo en cuenta eso, ¿no? Que al final hay una carga de partidos importante y tienes que competir. A partir de ahí, yo creo que el Athletic, pues, sin hacer un juego excesivamente brillante o tal, bueno, intentó hacer daño en aquellos labones débiles que tenía el Sevilla, ¿no? Especialmente, por ejemplo, la banda izquierda, con la espalda de Valentín Barco, ¿no? Esto ahí Nico se le insistió mucho por ahí, pero bueno, al final también el Sevilla tenía sus armas. Creo que solventó más o menos bien el peligro del Sevilla. Otra cosa es que, bueno, al final también Pimienta pues intentó encontrar sus armas para hacer daño al Athletic, y tienes esa mala fortuna, porque yo creo que el Athletic tenía muy controlado el partido. Creo que Valverde encontró la solución para la segunda parte para hacer daño. Guruceta, recuerdo que tuvo varias ocasiones. O sea, creo que si el Athletic hubiese marcado un tanto, incluso el Sevilla haber empatado, no hubiese sido raro, pero creo que el partido estaba para que el Athletic ganase. Otra cosa es que, bueno, pues eso, tuviste ese punto de mala fortuna. También un punto de una jugada, creo que está un poco mal defendida por parte del Lecue, que no pasa nada por decirlo, y a partir de ahí, pues bueno.
Un poco mal defendida. Que,
hombre.
Qué buenista eres, Javi. Bastante mal defendida.
O sea, estamos en una semana en la que, bueno, he visto que parece que no puedas señalar, no digo señalar como culpable, pero sí, oye, decir si alguna cosa no se ha hecho bien, ¿no? Y en esa acción, pues yo creo que luego entiendo la intención que tenía, ¿no? Que es tapar la pierna hábil de Duque, que es un jugador diestro y está jugando por banda izquierda, pero es que Iñaki ya estaba tapando ese carril, ¿no? Entonces, Duque, que es un jugador que te sale por los dos lados, pues dijo, oye, pues si me dejas el pasillo por ahí, yo pongo el balón. Luego lo de Núñez y Padilla, para mí es muy mala fortuna.
Sí, otra mala fortuna, lo mismo que sucedió frente al Atlético de Madrid, y bueno, pues de mala fortuna, pues se van perdiendo algunos puntos, pero aún así el Atlético está en la parte alta de la tabla, y lo que es más importante, yo creo que es el tema de las no derrotas, ¿no? Porque al final tener solo 2 derrotas pues parece que no, pero yo creo que eso es algo muy importante. Seguir manteniendo ese guarismo de derrotas durante varias jornadas más es lo que creo que le va a hacer al Athletic estar arriba. O sea, hombre, a ver, tampoco te puedes empezar a empatar ahora todos los partidos. Pues empatas todos los partidos, pues hombre, por lógica, el que va ganando, con que gane uno, tú necesitas empatar tres. Pero bueno, yo creo que por ahora recuperar esa derrota in extremis frente al Atlético de Madrid me parece que es muy importante. O sea, esa se produjo, igual no se tenía que haber producido, el Atlético hubiese estado con una derrota solo. Ahora pues hay que intentar que esa derrota en los números no cuadre, ¿no? Que haya algún otro partido donde se pueda perder y donde el Athletic pues no pierda, claro, para igualarlo.
Hombre, eso seguro. Al final lo que necesitas es sumar también. Es verdad que si al final empatas todos, pues tampoco te va a ayudar demasiado, ¿no? Porque hay otros equipos que van sumando de 3 en 3 y que la liga es larga, pero luego los puntos al final de temporada, algunas temporadas ya los hemos echado en falta de algunos partidos, pues que o no se debería de haber perdido, o que haces un buen partido y al final pues el resultado no es el que esperabas. Pero bueno, de momento tampoco creo que esté siendo malo el arranque. Pues dos derrotas, una menos merecida igual que la otra, pero bueno, al final son partidos, pues que al final lo que siempre se dice, ¿no? Que el fútbol no es justo. Al final una jugada puede hacer que pierdas, un rebote, porque al final más de un rebote está haciendo que haya pues algún gol. Pero bueno, de momento yo creo que están dando la cara, están jugando, están siendo valientes y que no dan los partidos por perdido, que al final es también lo importante, como hicieron en Roma, y que aun quedando poco tiempo todavía son valientes y van a por más.
Partido jueves, en torno a 49.000 personas por las entradas que quedan libres y disponibles, que como hemos dicho ahí esta tarde para poderlas comprar. Ya se acaba ahora a la 1:30 el periodo de venta por la mañana, pero por la tarde hay otra vez para poder comprar, mañana también por la mañana, de 10:30 a 1:30, y desde las 7 de la tarde hasta la hora del partido mañana. Más o menos estamos en torno a los 49.000 espectadores. A mí me parece una cifra muy potente, muy, muy potente. O sea, porque al final se habían vendido gran parte de los bonos, el 84% creo que fueron los socios que retiraron la posibilidad de tener el abono de los cuatro partidos, pero aún así, bueno, hacía falta que los demás también, el resto de la gente respondiese, el público en general o los socios rezagados que luego tuvieron que ir a la compra general o a la compra partido a partido. Y hombre, viendo echando las cuentas de lo que falta por vender en las tribunas de San Mamés y en la zona VIP, pues nos da que podemos estar ahora mismo en torno a los 49.000, quizás un pelín menos, pero ahí estamos a día de hoy, que todavía queda 24 horas más.
Hombre, es un poco seguir la línea de la liga, ¿no? Es decir, estamos teniendo unas entradas en fechas complicadas, o no sé, 15 de agosto me parece el primer partido, rival el Getafe. Entonces hemos ido hablando de esto aquí, que el público está respondiendo, ¿no? Y la verdad es que no sé si también esa sensación que hemos hablado de vamos a ir al partido, que si llegamos a la final luego en el sorteo tenemos menos, sí, posibilidades, ¿no?
¿Tú crees que hay gente que está pensando?
Hombre, yo desde luego
no tengo ninguna duda.
En liga ahora hay muchísimo más movimiento.
Hay que picar la entrada o el bono, ¿eh? O sea, que habrá que cederla, que cederlo, claro, o lo que sea.
Por eso se están dando entradas. Todas las prácticamente han sido calcadas, los partidos de liga de 48.000, casi 49.000.
Es decir, que la realidad es que se junta todo. Hace 5 temporadas que no se juega un partido en Europa. El Athletic está bien. Si hubiera ganado el Sevilla, era la cuarta victoria consecutiva. No sé cuántas veces se han ganado cuatro partidos de forma consecutiva, pero no muchas, evidentemente. Ni el Athletic ni la mayoría de los equipos, porque siempre te pasa algo, ¿no? O en un partido. Y entonces quiero decir que va a haber ambientazo. Si se mantiene este clima, va a ser un partido de los bonitos, sin viento sur, sin cosas de esas historias que hemos sufrido el otro día, por ejemplo.
No sé qué día dan para mañana, no lo he visto.
Y la verdad es que, bueno, pues con ganas. ganas de ver un partido, pues estos ya de ambiente de entre semana, de ambiente de noche y de ambiente europeo, ¿no? Que
en teoría no va a llover durante la tarde y eso.
A mí me gusta más que llueva.
Pero bueno, luego nunca se sabe.
¿Qué necesidad?
Que aquí nunca se sabe.
20 grados. 20 grados mayoritariamente despejado. 20 grados y 9 grados de mínima. O sea que bueno, pues estaremos en torno a los a las 9. Entiendo que estaremos en 18, una cosa así. Está bien, 18 grados, ¿qué quieres? Oye, sí, tampoco sí. Es cuestión de helarse.
No, y lo que más bueno también quiero decir que es que los partidos tienen un precio asequible.
Sí.
Quiero decir que, ya hemos hablado algún día, yo he pagado 100 euros 4 partidos. Quiero decir que, evidentemente, en competición europea, los socios tenemos que abonar la entrada, pero 25 euros un partido de, no sé cuánto es, entre 15 y 25, o así, un partido de Europa League, creo que es un precio asequible.
Ahora mismo acaba de publicar el Athletic que hay algo más de 4.000 entradas todavía.
Sí, eso es porque lo hemos dicho en el inicio del programa y han dicho, ah, pues vamos a ponerlo.
Sí, te han escuchado.
He hecho la cuenta y he dicho, hay en torno a 4.500 entradas, más o menos, que eran las que quedaban entre las cerca de 300 de zona VIP, 1.500 por cada una de las tribunas y 600 de las laterales y 600 en cada una de las otras. Entonces, pues bueno.
Es que hace más de 6 años que hay un partido de estos en Sanamés. Yo veo que la gente está con ganas y lo sí detecto también de los chavales, de la gente joven, de que está con ganas, que muchos de ellos no lo han vivido
disfrutarlo. Se están comprando entradas porque desde la presentación ya han bajado de entradas. Ahora mismo hay disponibles en la zona este 1.503, en la zona principal 1.489, 548 en sur y 672 en norte. Así que eso es lo que tiene por ahora el campo de San Mamés. Obviamente, lo que es entrada normal. Las entradas VIP van aparte. Las entradas VIP están, pues eso, cerca de 300, las que están para poder comprar. La entrada VIP, mira, bueno, si estáis interesados en la entrada VIP, en torno a los 190 euros, pues también os lo puedo decir. Mira, hay en este 87, 59 en sur y en norte 184. Así que esas son las entradas, desde 190 euros. Mira, sí, hay por ciento. Bueno, no, desde no, 190 euros. O sea, cuestan las entradas. Bueno, 190 euros. Para los que manejáis pasta, no es dinero, ¿eh? Para poder. Luego hay otras que están a 260. La más cara es a 260 en principal. En principal. En bloque central, uno de los bloques centrales de principal, 260 euros. Bueno, pues esas son las entradas. De principal, ¿no? Que están agotadas, perdón, de este, en zona este. Bueno, pues esas son las entradas que ahora mismo hay disponibles. Pues eso, algo más de 4.000 entradas, 4.500 y bajando. Así que, bueno, la entrada en torno a los 49.000 espectadores a día de hoy, que nos vamos a ir, si hay un pequeño arreón final, nos podemos ir por encima de los 50. Me parecería una auténtica barbaridad, ¿eh? Ya sé que es el primer partido y tal, pero sí me da la sensación de que, así como no se agotaron todas las entradas para el desplazamiento a Roma, porque llegaba muy pronto, como decía Iñaki, hubiese sido desesperante para mí que hubiésemos hecho una despedida en la salida, como, oh, fíjate, ahí va, vete a saber cuándo volvemos a ver esto, vamos a despedir a los chavales y tal. Bueno, pues no se hizo eso, no se agotaron las entradas para Roma, pero San Mamés es otra cosa.
Sí, sí.
San Mamés es otra cosa, San Mamés es nuestro campo, ¿no? Como es nuestro campo, nuestras reglas, ¿no? Que se suele decir, pues bueno, podemos estar por encima de los 50.000 y sería un hito, para mí sería un hito, pasar de 50.000 frente al AZ Alkmaar en un segundo partido de una fase de liguilla de Europa League. Estamos a 1.000 entradas, 1.000 y pico, no sé, a ver, la cuenta no sé si sería exacta, pero echémosle que estamos a 1.000 entradas de pasar de las 50.000, es factible.
Sí, bueno, sí, único que tienes que está ahí en vilo es el tema de que se juega un jueves. Lo único es lo de, por lo demás, pues ya sabes, ¿no? Hay veces que entre semana hay gente que se agarra un pelín más a esto, hay gente que al día siguiente igual madruga mucho, pero bueno, a partir de ahí la ilusión, como decís antes, está.
Pero también hay mucha gente que puede ir un jueves que no puede ir los fines de semana. Quiero decir también que hay una serie de gente que trabaja en ciertos sectores que los partidos europeos, no solo de Bilbao, quiero decir, gente que viene a ver partidos europeos, porque, bueno, y además al haber socios que nos sacan, pues hay más facilidad también de que queden más entradas para comprar para peñas, para este tipo de gente que no lo tiene fácil a veces venir un fin de semana, o porque trabaja o por lo que sea. Y vamos, yo no dudo que va a haber más de 50.000 personas. Si se han vendido 49.000, estoy seguro, vamos.
Y luego el horario tampoco es muy pronto, porque al final muchas veces se dice que cuando los jueves el horario es un poco pronto, pues al final también es más difícil para la gente que trabaja, porque no va a salir, si el partido, imagínate, a las 7.
Que algunos tienen que volver a casa. Algunos, digo, todos tienen que volver a casa.
Hombre, pero algunos más lejos.
Pero el tema del transporte complica un poco.
A mí me parece mucho peor, por ejemplo, cuando salió ayer Betis domingo a las 9. A mí eso me parece el horario el que menos me apetece, por ejemplo, a mí, es decir, y vivo cerca. Es decir, que es el que...
¿Cuál? El de
domingo a las 9.
Domingo a las 9, hombre. Sí, cuando termina el fin de semana, ¿no?, y tienes que ir a currar al día siguiente, lo prefiero a las 2 de la tarde.
Ah, no, bueno.
De las 2 de la tarde... Ya. De hecho, el otro día, a las 4 y cuarto, hacía un calor y una sensación muy rara frente al Sevilla. Fue un partido muy raro. Yo casi disculpo a veces a los jugadores. También es cierto que abajo, y estás preparado para eso, pues igual no hace tanto calor como arriba, que se acumulaba. Pero en la zona de prensa, yo estaba incomodísimo narrando el partido. O sea, una sensación de partido pestazo, porque el partido tampoco era una maravilla, y una sensación de calor y de bochorno extraña que no me gusta. Y lo que tenemos por delante del partido a las 2 de la tarde en Girona y 2 de la tarde frente al Español. Los dos próximos partidos son a las 2 de la tarde. A mí es un horario...
¿Fuera?
No, en casa, el del Español. Es ahora en Montilivi este domingo a las 2 de la tarde.
Mejor.
Que, bueno, a ver qué temperatura hace en Girona a las 2 de la tarde. No miro el tiempo todo el día, así que no lo sé. Y luego Athletic Español, sábado día 19 a las 2 de la tarde, que de aquí al sábado 19 a las 2 de la tarde, vaya usted a saber el tiempo que hace a las 2 de la tarde. Pero bueno, Javi.
Por la altura que tiene Montilivi, ahí en Girona, el 90% de los casos suele hacer algo de frío. Otra cosa es que igual pegue mucho el sol y te caiga en la grada, más aún jugando a las 2. Pero habitualmente, y especialmente si juegas por la noche, ir a Montilivi es sinónimo de abrígate, porque, bueno, y también el campo de Girona es así muy abierto y pequeñito y tal, entonces eso también le suma. Pero bueno, a partir de ahí, no suele ser tampoco un impedimento. Muchas veces para la gente es más bien el, pues si no eres de Girona, pues ahí sí que tienes que desplazarte.
No, es mucho peor, yo creo, el tema del efecto invernadero que hace San Mamés. O sea, al final, en los momentos de sol y de calor, en San Mamés, y eso que, bueno, sí, por detrás está un poquito abierto, no está totalmente cerrado, pero yo creo que se acumula un calor espectacular, y eso, pues bueno, hay que sufrirlo también en el terreno de juego, ¿eh? Los jugadores luego, claro, queremos que estén absolutamente a tope, y eso es así. Pero bueno, que al final es difícil, no estamos todos a tope ni siquiera, cuando hay ese tipo de sensaciones. Pero bueno, buena entrada la que se prevé para el siguiente partido. Nos dice por aquí un oyente que a los gaste abono les sale el partido a 25 euros y a los socios en la misma grada a 10. Que no es lógico que a los jóvenes les cueste tanto. Bueno, los gaste abonos establecido a 25 euros por partido, y luego sí que es cierto que ahí es bueno, en función de la localidad de socio que tienes, pues pagas más o pagas menos. Pero bueno, ahí puede haber una diferencia, no sé si exactamente es esta, pero bueno, puede haber una diferencia, pero sí que es cierto que hay diferencia también, evidentemente, entre los socios. Lo mismo que el que paga más carné, pues paga más por estos partidos que el que paga menos carné. Pero realmente, si no son 100 euros, yo creo que no llega a 150 ningún.
No, yo lo más caro de socio es 100 euros.
Yo, el mío es 60. 60 los cuatro. Sí, desde este
baja. Que la principal baja son 100 euros. Más para ti de una fila más alta.
O sea, de 100 y 50. Sí, o sea, puede ser. 100 y 60 o 40.
Si bueno, hay socios que están pagando 40 por cuatro partidos.
Eso,
¿no?
Es 40, pues ya está. O sea, que entre 100 y 40. O sea, no es una cantidad. Yo creo que en este sentido, y me parece muy bien, por el fomento de la entrada en San Mamés, se saca mucho dinero. Mira, esto lo podríamos regular también con el tema de las entradas, que para esto también ahora, pues bueno, con esta junta y con el ticketing y con todo este impulso al ticketing, y a un tipo casi encargado de estas cosas y cuatro más, pues yo creo que está muy bien que el campo tenga ambiente y gestionar un poco ese ambiente del campo con los ingresos, o sea, que sea algo todo como que vaya en consonancia, o sea, que no sean las entradas quizás tan caras en algún momento. Lo que pasa es que como no hay entradas, esto es oferta y demanda. Realmente, si es que los socios, como no dejan casi vacío nada, pues no hay muchas entradas para vender. Pero bueno, que vaya un poco con la oferta y la demanda de los partidos, como de hecho va. Y en este caso me parece que ha sido muy buena idea no querer hacerte rico con la fase de liguilla de la Europa League. Ya llegará el momento más adelante de ir quizás incrementando un, tampoco para cebarte, pero bueno, me parece que visto lo visto ha sido un acierto. Y bueno, al final pues hombre, son muchos socios, ¿eh? Si hay 50.000 personas a una media que salga por partido de
20
euros, sale una cantidad muy razonable, ¿eh? Muy respetable para cada partido. Y luego sabiendo que hay premio por puntos, hay premio por clasificación, o sea que es que al final lo que generas en San Mamés no solo es un ingreso de San Mamés, es un ingreso publicitario, es un ingreso de televisión, es un ingreso de los premios que te da
la tienda, funciona,
exacto, los premios que te da la propia UEFA.
Si no, un jueves la tienda, pues es decir que la tienda del club va a funcionar a tope, es decir que
algo se venderá, algo se venderá. Pero bueno, ¿tenéis inquietud con el desplazamiento de los aficionados de la Zeta Almar, con que vengan algunos? Bueno, la Ertzaintza ya lo tiene previsto, aunque no está declarado de alto riesgo, porque se va a abrir, va a haber entradas, hay cierta normalidad, pero bueno, va a haber un despliegue extra, a pesar de que protocolariamente no sea necesario un despliegue extra. Pues por si acaso vienen 30 o 40 que vengan con ganas de liarla.
Pues bueno, pues esperemos que no pase nada, no tiene por qué pasar. Pues, imagino también será una jornada complicada para el tema de seguridad aquí con el partido de Anoeta, que ese sí es de alto riesgo, el del Anderlecht. Y no sé, en Vitoria creo hay partido de juega Liga también, bueno, que no será complicado.
Del Anderlecht he visto antes unas imágenes que tienen pinta de ser todavía más majetones que los del AZ Alkmaar, o por lo menos más numerosos.
Eso los he sufrido yo en Bruselas.
Más numerosos.
Yo aquí en Samames les vi en el campo, que fue un circo, que hubo una movida ahí en el antiguo Samames, en la zona sur, en aquella curva y todo, pero luego verlos ahí en Bruselas como los tenían en el suelo, arrodillados, ahí un montón de gente, porque les no sé, además era un día terrible, llovía muchísimo, luego nos ganaron, apareció Lukaku por ahí y nos hizo lo que quiso, pero no sé, esa imagen la tengo y digo, joder, menos mal que no hemos coincidido, porque eso sí que eran. Yo recuerdo la otra vez que vino la AZ aquí hace 10 años, no pasó nada. Ahí también era Europa League y
eso al final también.
Yo confío que no va a pasar nada. O sea, estamos ahora todos con las orejas tiesas por el tema del otro día, de las bengalas, de no sé qué. Ya casi nos fijamos en... Es como si en la afición de... O sea, o el resto de ciudades donde va a viajar el Athletic se fijasen solo en 30 o en 40. O sea, al final me parece que estamos poniendo muy el foco en los 30 o 40 o 100 o 300, dependiendo de cuál sea el equipo. Y nos estamos perdiendo que igual de esos 100, si es que llegan, o 300, igual vienen 20 o no viene nadie.
Es que al final también, porque te fijas en las últimas cosas que han pasado. Yo creo que si no hubiese pasado nada en Roma, pues seguramente igual la idea de los de la afición y así sería otra. No sé, no creo que vaya a pasar nada, espero que no.
Porque... Lo que sí sería recomendable, que supongo que lo habrán hecho o lo habrán intentado, es hablar con los cabecillas visibles de cierto grupo, fundamentalmente del equipo rojiblanco, del nuestro, pues para hacerles ver que no. O sea, que quiero decir que si viene alguien o si vienen aficionados de fuera o lo que sea, que lo de buscar, pues que no. O sea, que si buscan, que busquen los otros.
Pues esto
y
es lo
que
de
les
siempre.
Detengan y que le...
Pero esto es lo de siempre. Cuando quieres movida, aunque hable alguien contigo, tampoco te va a hacer pensar, yo creo. Entonces... es una lacra que tiene el fútbol, y no solo el equipo rojiblanco, ya lo hemos visto también en un partido hace poco en el Wanda.
Yo es en lo que confío, por lo menos que los nuestros den ejemplo, como pedía Iñaki Williams, que hay que dar ejemplo. O sea, por lo menos yo es en lo que confío, en lo que quiero confiar, que den ejemplo, porque al final, tú que lo has visto también, Iñaki, al final la afición rojiblanca, en general, en los viajes, y tú que has hecho muchos, los desplazamientos, el 90% y muchos siempre es perfecto, o sea, no hay ningún problema. Entonces al final,
y aquí también
no podemos empañar.
Creo que Samamés también es un campo tranquilo, es decir, que sí. Es un campo en el que el contrario, o sea, es decir, no sé, vamos a poner el rival más el que más nos, el que menos nos gusta,
no, como mucho se le pita realmente. No, decir que afortunadamente hace muchos años que no es. Tenemos un episodio extraño de mecheradas ni de cosas
ni de nada. Quiero decir que el aficionado del Real Madrid, cuando me acuerdo perfectamente, cuando era en día del club y había muchos socios que no la sacaban, joder, metió un gol el Real Madrid y en Samamés se levantaba un montón de gente y no ha habido, no recuerdo, bueno, yo desde que soy pequeño no recuerdo ningún problema con especial, ¿no? Sí recuerdo algún problema con el Atlético de Madrid, que sí, eso hoy hablaremos después, si hay que hablar de esto, pero el Real Madrid, no sé, yo si fuera un amigo mío y va a venir a ver al Real Madrid a Samamés, le diría que venía muy tranquilo.
Bueno, alguna cosilla ya...
Pero yo he visto más
el
fuera...
El petardazo de Conrad...
Pues sí, estamos hablando ya de hace 30 años o casi...
Pero ahora se pasa más afuera que dentro del estadio.
En el nuevo San Mamés, por ejemplo, en el nuevo San Mamés, yo lo más grave que recuerdo...
Los rusos.
Sí, pero el tema... Fuera,
digo, claro. Digo de los nuestros. Sí. Que bueno, que ahí también participaban, no, porque no, era una batalla campal entre ellos. Pero lo del Atlético de Madrid, el ir con las vallas contra...
Sí.
Contra San Mamés, yo creo que como esa de los propios nuestros agrediendo a nuestro propio estadio, yo no la había visto.
Ya, lo que pasa es que el problema es que esa ha sido la última vez que ha habido algún incidente desagradable. Y el problema no es en el campo, el estadio, como la mayoría de los estadios, y el 99% de las aficiones de todos los equipos es gente que va al fútbol a disfrutar y a pasárselo bien. El problema de que puede haber, que ojalá no haya nada, es fuera de estas que de gente,
sí, de
que
seguridad quede, pública, ya eso es un tema
de seguridad pública,
ciudadanía.
Pero que pase pues como pasó la temporada pasada. No sé también si con el dispositivo de seguridad que hubo, con esa experiencia, quizás alguna variante, o darle una vuelta.
Hombre, habrá cambiado.
Muy bien, no salió.
Entonces,
o sea, quiero decir que los que lo hicieron, los culpables. Pero muy bien, tampoco se ha organizado.
Pero bueno, pues espero que con eso sirva de experiencia para mejorar y que no haya, porque los problemas dentro del campo es raro. El último partido con el Marsella sí que hubo dentro del campo, ¿no? Con la gente de Marsella, porque metieron bengalas. Claro, el problema es que, como el otro día en Roma.
Es que esa responsabilidad yo no lo tengo nada clara, de verdad, ¿eh? O sea, hablando de Roma, o sea, no sé, el Athletic, ¿se espera sanción por lo de Roma para el Athletic?
No, claro.
Sí. ¿Pero por qué?
Pues hombre, échale 10.000 pavos seguro.
¿Pero por qué?
Porque son...
Porque por parte de tu...
De las entradas que has vendido... Claro.
3.000 le cayeron a la Real solo por entender.
Pero también es lo que le caiga a la Roma.
Pero el Athletic...
A la Roma igual también le puede caer.
Hombre, a la Roma,
es que a la Roma le debe caer.
Eso.
A la Roma le debe
fallo
caer.
De seguridad.
Claro, claro. Le debe caer a la Roma. La Roma ha dejado que entre gente con bengalas. O sea,
pero el Athletic
tiene una responsabilidad, que es vender entradas a gente. Y yo estoy seguro al 100% que el Athletic no ha vendido ninguna entrada a nadie que no debiera venderla. Otra cosa es que esa persona haya entrado al campo.
Bueno, si la ha comprado, ha cogido, la ha comprado o le ha tocado siendo socio, al final quedaron entradas a la venta, ¿eh?
Bien, pero esas entradas tienen un nombre cuando se cogen. Y si la Roma... Ya sé que no se hace, pero... Es decir, si la Athletic me vende la entrada a mí, que no tengo nada por qué no vendérmela, voy al campo de la Roma, mete una bengala que no tengo que vender y la tiro... Es que el Athletic no sé qué responsabilidad tiene. O sea, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, hay algo en el que la Roma tiene una responsabilidad de que me ha dejado meter la bengala.
Sí, hombre, la Roma tiene también.
Es que no me tiene que dejar meter la bengala. Eso es para lo tengo claro. Igual que si en San Mamés se meten bengalas mañana, la culpa, quien meta es del dispositivo de seguridad que ha montado alguien que ha dejado que eso se meta en bengalas. y que pasa en todos los sitios, porque ayer no sé qué campo vi, el del Dortmund o alguno, no sé cuál vi, que estaba lleno de bengalas, y bueno, vale, y algún día pasa cosas. Pero decir que hay un momento en que el club, es que yo, sinceramente, hay cosas que, si yo mañana tiro un mechero, yo tiro un mechero mañana, que no fumo y no lo llevo, pero si lo tiro, el mechero lo puedo meter al campo. El Atlético no me puede no permitir que meta el mechero.
Bueno,
y lo,
pero si tú lo tiras,
ahora mismo no.
Sí, pero esto es como... Ya, pero... yo creo que el enfoque, entiendo, de la sanción es como cuando tú sancionas a unos padres por lo que hace su hijo. Es... haberles educado.
Pero si su hijo tiene 18 años, no, sí, le sancionó al padre.
Pero haberle educado.
Pero la UEFA, o sea, no está para identificar. Para identificar, claro, estás tú como club, a ver quién de los tuyos ha sido. Pero la UEFA no se va a poner
ya
a identificar.
Ya ha dicho el Atlético que va a mover las sanciones que caigan económicas, que se las va a aplicar a los fulanos que sean, si son identificados.
Pues las va a reclamar. Otra cosa es, no sé hasta qué punto.
Te las reclamas judicialmente y punto.
Pero Alberto, me desvío, pero si yo mañana tiro una moneda,
eso yo creo que es un tema de educación, hacer responsable al Athletic de oiga, si no sabe educar a sus hinchas, pues usted paga.
Pero es que
entiendo que es así. Bueno, otra cosa es que nos parezca justo o no.
Claro, es que ayer tiro un bocadillo, pues el bocadillo lo puedo meter. El Athletic no puede evitar que yo tire el bocadillo, o sea, es imposible que el Athletic evite que yo tire el bocadillo. Me pide que no lo tire, me sancionará si lo tiro, etcétera, etcétera. Pero ya una vez que lo he tirado, hay una responsabilidad que yo creo que tenemos que ir a las personas y a los grupos organizados, que sí son responsables si pasa eso. Es decir, si hay un grupo organizado como el de Madrid, que dentro de ese grupo se comete una acción, una persona de ese grupo sí está organizado para meter las bengalas, para todo eso. Ese grupo sí se ha organizado para poder meter las cosas.
Pero por lo del grupo es más difícil de saber si yo por mi cuenta, mi grupo no sabe nada.
Ya, pero bueno, eso ya es...
Por eso, lo que quieren es
han detenido a uno en Madrid de 18 años, que es el Ratilla o no sé qué, Olga, o no sé cómo se llama, ¿no?
Si tiene mote, ya está, ¿no? Si tiene mote, en el momento en el que tenga mote, ya
claro,
es
claro.
Que...
Claro. Hay una frase esa de que dicen, no, es que un día va a pasar algo, no, joder, es que con el Frente Atlético ya mató a un tío hace 25 años.
¿Ha pasado tanto ya?
Sí, sí.
¿Ha pasado tanto? Año,
bueno, sí, hace 9, poco 2000, fue...
Bueno, realmente a dos.
Bueno, pero hace 25 al primero.
Sí, bueno,
y ahí sí. Entonces, es que un día va a pasar algo, ¿no? Pues este grupo está organizado ahí. O sea, si el problema del Atlético de Madrid es que los tiene organizados, no que tiren mecheros, porque pues, tirar mecheros, el Atlético de Madrid como club no puede evitar que un tío tire mecheros. Lo que puede evitar es que entre al campo. Es que ese es el error de esto. O sea, es decir, si yo... No sé si me explico. Es decir,
sí,
hay
un
momento
dado
en el que hay que coger a este un grupo que siempre...
Lo que se ha llamado siempre pagar justos por pecadores.
Claro.
Porque hay un momento en el que no identificas... Pero esto ha pasado hasta en clase cuando se estudiaba. Joder, al final toda la clase palmaba porque el malote pues hacía igual algo. Y como no se podía señalar al malote, pues te pringabas todos. Ahora afortunadamente se está dando vuelta a la sociedad
mayores,
para poder señalar al malote.
Somos mayores... Si hubiera habido un vídeo de un tío haciendo algo, lo hubieran castigado a él y a los demás no. Y en los campos de fútbol ahora se
hay
puede
cámaras,
ver quiénes son.
Sí, se puede.
Y dice, y este tío no, es que este tío es del Frente Atlético. Ah, joder, qué casualidad.
Pero yo creo que eso estaría del club. Que
claro,
la federación o la UEFA o la FIFA.
Ahí está la sanción.
Al que organiza el partido y ha pasado esto,
claro,
el paquete para ti. O te
claro.
Cierra el campo o 100.000 euros. Lo que, y luego
claro.
Tú te arreglas.
Claro.
Tú te arreglas, tú te identificas y quién es este socio fuera del club. No es socio lo que.
Bueno, yo
movimientos del Athletic. Aparte de por una decisión clara de acabar con estas cosas, una firme determinación que yo creo que se tiene desde dentro del club para terminar con esto, también de manera adyacente, igual no la más importante, quiero pensar, y de hecho sé que se quieren dar esos pasos, pero también de manera adyacente es para que la UEFA no te meta un paquetón. O sea,
claro.
Que, hombre, es que al final,
que,
bueno,
que vea, que se vea que hay una actitud
multas.
Por parte del club absolutamente responsable de perseguirlo, de no sabemos cómo ha podido pasar, lo lamentamos mucho y vamos a por ello.
Yo creo que yo, sinceramente, no veo ninguna responsabilidad del club en que dos personas tienen una bengala en Roma. Que les van a sancionar, bueno, lo de las sanciones y todo eso, cada uno tiene su opinión. Pero yo no veo, es que el club, ¿qué podría haber hecho el club si ha vendido las entradas, todas con su DNI, con su nombre, con sus apellidos, incluso te hacen poner, que lo puedes poner lo que te dé la gana, pero ¿cómo vas a viajar? ¿En dónde te vas a alojar? ¿Cómo vas a volver? Hay una serie de control y sobre todo hay un están nominadas las entradas. Entonces, si el club ha vendido las entradas a personas que se las puede vender, el club, el Athletic, no puede evitar que un tío se esconda donde sea una bengala y la meta. Es que no lo puede hacer, no tiene nada que hacer en Roma.
Pero alguien tiene que sancionar y en este caso pues son tus entradas, tus hinchas y ahora mismo es lo que hay.
Es la forma injusta de que la gente se revuelva contra los que lo hacen, como sucedió en Roma y como, claro, como sucede en otras en otros momentos. Al final dices, oye, por tu culpa me van a sancionar a mí, a mi club, a mi gente. Entonces, bueno, es la forma de señalar. Otra cosa es que eso sirva realmente para algo o no.
Claro, es que yo, el problema es que si me dijeron, no, es que hay un grupo que se llama DXX al que les hemos dado 50 entradas. Les hemos vendido 50 entradas, o dar, que en otras épocas seguramente se las habrán dado. Aquí y en muchos sitios.
En todas partes. Claro.
Entonces, ese
pero
es un
si
problema.
Si no te la montaban.
Y seguramente se seguirán
tener
dando.
Contento al malote.
En el otro día, en esos que bajan a la hierba tranquilamente, seguro que las tienen. Porque por algo los tienen. Es decir, que es evidente. Hombre. O sea, entonces, ese es el problema de San Zenón. Es que ha tirado el mechero. Ya, pero es que un mechero. O prohíbo entrar mecheros. O yo como club, ¿qué hago si hay un tío que se ha tomado cuatro copas y tira el mechero, por ejemplo?
No, está claro.
Claro, es muy difícil de cuidar eso.
Pero, al final, pues bueno, lo dicho, lo hace uno y mancha la imagen de todos. Pues hay que pensar un poquito.
Bueno, y sobre todo ya habréis dicho esta semana, pero joder, el club genial, los capitanes genial, el Valverde genial en el Atleti, se hizo todo rápido.
Sí, porque la clave es esa. O sea, se puede hacer rápido y mal. Bien tarde, se puede no hacer, se puede poner uno de perfil como pasa en otros sitios.
Si es tarde, no es bien.
De frente, no, efectivamente.
Si es tarde, no es bien.
Puede haber un comunicado que te gusta, pero tarde.
No.
Tarde ya quiere decir algo, que te lo estás pensando. Sí.
Ha habido dos comunicados, uno instantáneo prácticamente chapó, o sea, es que es perfecto. La expresión de Valverde es perfecta, la de los jugadores es perfecta, o sea, es absolutamente todo perfecto, es que no se puede poner ninguna pega. Y al comunicado del otro día también, de ayer fue,
las medidas
que se iban a tomar, también, o sea, 5 años de expulsión de San Mamés si no se es socio, pasar por la disciplina del club si se es socio, que puede acabar con la expulsión del campo y expulsión como socio, incluso en la medida más grave. Entonces,
a mí lo más importante de todo, lo más relevante, eso me parece lo de pagar. Lo de que cada uno pague lo suyo.
Y que cada uno pague su pasta.
5 años de entrar a San Mamés, bueno, pues sí, está bien. Entra dentro de una lógica, 5 años o los que sean.
Sí, sí.
Pero lo que es lo diferencial.
Te vamos a buscar y vas a pagar
y
tú.
Y lo vas a pagar. Y esa es una medida, vamos, si se consigue que al final los responsables paguen, tengan que pagar de su bolsillo eso.
Ya se ha conseguido, ¿eh? Con algunas cosas y con algunas sanciones concretas. Ya se ha ido a por la gente concreta y se le han quitado las ganas, ¿eh?
Y si pone eso es porque saben que pueden.
Se le han quitado las ganas de hacer el tonto, porque al final las cámaras de San Mamés identifican perfectamente a las personas que hacen qué. Entonces, fulano, mengano y zutano, esos han hecho esto y por eso nos han metido 10.000. Bueno, pues a escote. Pum. 3.333 para cada uno. Y pimba. La gracia, pues sí, hay gente a la que le sobran 3.000 pavos.
Bueno, pues que siga pagando.
Pero, que siga pagando, no, que deje de hacerlo.
Que deje de hacerlo, pero si tiene que pagarlo, que lo pague. Si le sobra el dinero, pues.
Y otra cosa, lo diferencial en este caso de la respuesta del Atleti ha sido la actitud de Marcos y de Williams de ir inmediatamente al acabar el partido y ir allí. Pues yo estoy convencido, no lo sé. Pero yo creo que eso marcó un poco el camino a lo que pasó el otro día en el Wanda. Cuando fueron jugadores del Atlético, ¿no?, que fueron a la grada, yo creo que sin lo anterior probablemente se hubieran llamado andanas, como han pasado muchas veces. Bueno, el árbitro es mandado al vestuario, se acaba,
pero
se va revolviendo la cosa.
Sí, pero luego al final
que ha marcado
la diferencia, si tú ves, como hemos visto, las imágenes de lo que pasa en Madrid, y por eso hay que estar orgullosos también de lo que, o sea, no de que se tire una bengala, pero sí de la reacción. Hay que estar orgulloso del club en general, desde el primero hasta el último, porque tú ves a Cerezo hablando de que no hay ni racistas ni antirracistas, ves a Coque y a Simeone dice, pidiendo calma y cabeza. O sea, no dicen, oye, no. Dice, calma y cabeza. O sea, los gestos son calma, calma, cabeza, Simeone, calma, calma, cabeza, hay que tener cabeza, que esto nos va a traer un problema y tal, vamos a controlar. En lugar de decir, oye, señores, que no, que sobran, que no, que así no son las cosas. O sea, la diferencia me parece abismal.
Pero es que no solo eso, sino que luego también meten gol, y a dónde van a celebrar y a bailar con a la afición. Bueno,
pero no todos son, y luego... no toda esa zona es norte, ¿no? O sur. Es sur, la del Atlético de Madrid, no sé cuál es. No toda la zona que ocupa el Frente Atlético la ocupa el Frente Atlético.
Y luego, aparte
son
de eso...
mucho más mayoritarios que Rinorte, porque es una facción más grande, sí. Pero al final...
Pero luego también, aparte
también
de eso...
También pagan los que están en la parte de arriba de ese fondo,
sí,
por
hombre,
culpa de los que están,
sí,
en la parte,
sí,
de
pero
abajo.
Luego, aparte de eso también, en rueda de prensa no es lo mismo Valverde que Simeone. Simeone pide una sanción también para Courtois. Entonces, no sé, creo que también es muy diferente. Aparte de pedir, sí, calma y cabeza,
Simeone,
yo creo que es muy difícil.
Diluye el mensaje, no es tan contundente como Valverde. Pero no siendo absolutamente nada santo de mi devoción Simeone, y pensando que se equivoca de manera total en la forma en la que afronta la rueda de prensa y en lo que dice, por coger un hilito muy pequeño de lo que dice, sí creo que desde el árbitro y desde el VAR y desde las cámaras de televisión se hace poco con respecto a jugadores como el ejemplo máximo de Vinicius o de otros jugadores que puedan en un momento dado calentar un partido, porque eso normalmente los árbitros además lo hacen con el gesto de señalar el público y hacer un círculo con el dedo como en plan me estás metiendo al público encima, tarjeta amarilla. Entonces,
sí, sí.
Ese gesto, los árbitros siempre hacen los gestos para defenderse. Sacan tarjetas amarillas porque se les protesta, sacan tarjetas amarillas porque me estás echando al público encima, pero cuando un jugador es evidente que se encara, que busca, que está generando que haya un ambiente de hostilidad donde a río revuelto buscar la ganancia de pescadores, a ese no se le hace nada. Solo si se dirige al árbitro. Oye, ¿y si se dirige al público?
Yo estoy de acuerdo, lo que dices.
Que no hay que reaccionar, no hay que reaccionar ante un fulano que te está metiendo el dedo en el ojo.
O sea, yo estoy de acuerdo en lo que dices, y de hecho Courtois también soporta muchas, pues lo que le están venga a gritar.
Es que eso ya de por sí tendría que tener una sanción importante, sí. Y aparte de que, no sé si se dijo por megafonía, decir que, oiga señores, dejen de gritar esto.
Sí, de acuerdo.
Y el árbitro para el partido y decir, como sigan gritando Courtois muérete, voy a poner, vamos a sancionar, o sea, dos o tres partidos de cierre de todo el Calderón. Y punto, y se acabó. Es que eso se acaba así. Y ya está.
Sí, de ahí, o sea, eso estoy de acuerdo, pero creo que en el momento pues tenía que haber hecho la rueda de prensa de otra manera, porque creo que aparte de que pues igual pues incitara un poco, pues que no tenía que haber reaccionado a eso que le estaban diciendo, también es grave lo que ha hecho pues tus aficionados, ¿no? Que están allí. Entonces, en ese aspecto me refiero, no, sí que estoy de acuerdo que todos los jugadores que inciten a la grada o que se encaren a la grada también deberían de tener pues algo, no lo sé, amarilla o lo que fuera.
Solo si es el árbitro, Jadi.
Ahí se os olvida una cosa de contexto importante, que no significa que lo vaya a defender, ni mucho menos, y es que ahí como el derbi madrileño estaba calentito y estaba con todo el tema, que si Vinicius, que si tal, con todo este tema, y que bueno, al final históricamente sabemos cómo está esa rivalidad, pues creo que el Atlético de Madrid tomó un camino que a mi parecer no está bien tomado, que es el, bueno, pues voy a alimentar más esa rivalidad blanqueando ciertas cosas que no debería blanquear, ¿no? Y eso es un poco, creo que es la diferencia en lo que, o sea, no, es la diferencia entre Atlético y Roma y Madrid y Atlético de Madrid. No con ello estoy diciendo que el Atlético respondería diferente si eso lo hiciese contra el Real Madrid o contra la Real Sociedad o contra el Fútbol Club Barcelona. No digo eso, sino que el Atlético de Madrid ha estado tan pendiente de es que Courtois me ha dicho tal, es que Vinicius no sé qué, es que el otro, que al final no se han dado cuenta de que la política comunicativa que han usado es terrible. Y todo por la rivalidad deportiva, y eso es gravísimo, me parece.
Bueno, y por la pleitesía a determinado grupo que, pues afortunadamente en el Athletic no se está dando. Pero a mí se me gustaría que si viene alguien a San Mendes, lo primero no me gusta que nadie se meta con nadie. Eso ya lo saben los oyentes perfectamente, los que nos siguen lo saben perfectamente. Pero sí que creo que hay que vigilar más el que pueda venir aquí cualquier fulano de cualquier equipo a gritarle a la grada, que ahora no hay ni vallas ni nada, estamos todos muy cerca, se ve todo muy bien y tal, yo qué sé, muertos de hambre, que celebráis una Europa League, que yo tengo no sé cuántas Champions, no sé qué, tal, y que te empiecen a vacilar en la grada porque has hecho una falta o te has tirado cuando no te han tocado y la gente te pita o te critica, que pitar, hombre, sin pitar yo creo que podemos seguir pitando, ¿eh? O sea, insultar no, pitar, y porque te piten, que se te encare un tío a la grada y diga cualquier cosa, que lo escuchen 100 y de esos 100 al final se calienten en 5 y tal, entramos en una espiral y en una cosa que, joder, que no hay que calentarse. Pero es que hablamos de gente normal que se pueda calentar. Es que hay que diferenciar también entre grupos ultras, porque claro, es que estos han equiparado a Courtois con el Frente Atlético. Es que si Courtois eso lo hace, yo me estoy imaginando a un jugador en el lateral de San Mamés de un equipo rival que te hace no sé qué o te dice no sé cuánto, a aficionados normales que al final dicen, oye tío, ¿pero qué pasa? ¿De qué vas? O sea, llega un momento en el que igual alguien efectivamente se va un poquito cocido o lo que sea, se encara de mala manera y luego tenemos un problema todos. Y aquí la comunicación del Atlético de Madrid me parece que ha identificado, o sea, ha equiparado a Courtois con el Frente Atlético, cuando el Frente Atlético no es un grupito de aficionados de lateral del Metropolitano.
Ya.
Ese es el problema fundamental.
Que lo fundamental es que han cambiado mucho las cosas también. Courtois tenía herramientas para haber ido donde el árbitro a decirle, oye, me están diciendo esto, me están tirando esto, y siendo Courtois de Deportivo Real Madrid le hubiera hecho más caso que a algún otro, bueno, que nosotros no hace tantos años hemos sufrido cosas terribles.
Se tendría que haber parado el partido, como terrible. En su momento con Gurpegui o como ahora con el racismo. Si alguien si hay un grito racista, va el implicado, va al árbitro y se para el partido.
Mira, me están diciendo que me
y
muera.
Se para el partido.
O sea, quiero decir que...
¿Y ya está?
Quiero decir, y además es un portero de la experiencia, del club en el que está, el mejor portero del mundo en este momento. Quiero decir que a ese sí le van a hacer caso, seguro. No estoy diciendo que a otros no. Pero que a este le van a hacer caso, seguro. Un partido que se está viendo un montón de gente. Y además creo que con un árbitro que llevó el partido muy bien en general y que reaccionó bien cuando tuvo que reaccionar. Quiero decir que... Y a partir de ahí, pues bueno, que el hombre estaba caliente y que hizo así con las manos. Bueno, es un jugador que había jugado allí. Que bueno, pues yo no le disculpo, ¿eh? Quiero decir que... Pero no tiene nada que ver con... Más allá de los mecheros, es con la gentuza que el Atlético de Madrid tiene ahí dentro, desde hace mil años, a los que cuida bien, trata bien, les da cosas, y bueno, pues al final es que, claro, ese club que está en manos de Cerezo, de Gilmarín, de toda esta gente, y que tiene una trayectoria, todos, de 30 años, de no sé cuántos, pues eso, de lo que hemos hablado antes. Entonces, son unos nazis que se han metido al fútbol y que están ahí en un nicho en el que se hacen fuertes, y que desde luego no hace agradable. Yo no he estado nunca viendo el Athletic en el Metropolitano, y en el Calderón he estado haciendo memoria y creo que tampoco. Es decir, si bueno, tú más allá igual del trabajo, y no sé si has estado.
No, siempre con el trabajo,
vale,
normalmente.
Sí, claro, pero yo no he estado, y he estado en muchos sitios, y no sé, nunca me ha apetecido ir ahí
hombre, hay algunas zonas que históricamente y hace años en la zona del Bernabéu y del y del antiguo Vicente Calderón, que no era recomendable, menos aún si se veía que podía ser periodista, que además no conociesen y supiesen que no eras de Madrid.
Pero eso en el Bernabéu,
yo igual tenía más precaución de la debida, pero bueno, pero yo andaba al loro, sobre todo si en algún momento por lo que sea, pues acabas de llegar en taxi o ibas solo 100 o 200 metros hasta donde estaba la zona de acreditaciones, tal, no sé qué. Bueno, mejor ir justo al sitio donde tenías que ir y punto.
Y eso ha cambiado en voy a decir que en la mayoría de los sitios, voy a decir, pero en el Metropolitano este, o como se llame ahora, el Wanda.
No, ahora Civitas.
Civitas. Pues eso, yo, es que ese grupo sigue campando a sus anchas. Ese grupo lo hemos visto hacer de todo. Les hemos visto ir a un entrenamiento de Atlético de Madrid, un tío con un traje encapuchado ahí a no sé qué.
A hacer instrucciones.
Entonces quiero decir que
eso también ha pasado aquí, ¿eh? De otra manera, tal, pero bueno, también ha habido pancartitas y gente que han llegado, que han ido un poquito.
Sí, sí.
De mala manera.
Sí, sí. Ha habido en San Mamés y las ha habido en Lezama alguna vez. Pero así todo, creo que es un nivel superior lo del Frente Atlético, ¿eh? A nivel de armas, a nivel de muchas cosas, ¿eh?
Eso está claro, eso está claro. Pero bueno, pues afortunadamente vamos camino, esperemos, de erradicarlo y de que no haya esos problemas en los campos de fútbol. Unos mensajes de los oyentes y vamos cerrando.
Bueno, Alberto, el gesto que han tenido este Iñaki Williams y tal sobre estos niños autistas y tal, es importante que se manifieste todo eso, se promueva por en todas las cadenas estatales y en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando quieren, lo sacan. Sacan cosas solamente muchas veces negativas y muchas críticas sobre diferentes equipos, en este caso, jugadores del Athletic Club. Y yo te puedo decir, un medio de comunicación, que lo malo siempre lo sacan. Y
pues ahora lo bueno está saliendo también. Está saliendo y nosotros damos visibilidad y, bueno, según nos contaba antes Kepa, que también sale en otros medios, ¿eh?
Ya, vamos a ver. Este año igual no es a lo bajini, ¿eh? Cuidadito. Porque ya se están acostumbrando a perder en tiempo de descuento puntos. Con el Getafe, con el Atlético de Madrid se perdió en una jugada desafortunada. Con el Sevilla se empató. Y afortunadamente se empató porque se podía haber perdido con el Sevilla. El Sevilla metió el gol en descuento. En fin, ya esto es una calamidad. A ver si este año va a ser la moda de en tiempo de descuento, empate o pérdida. Cuidado. Buenos días.
A lo bajini, para luego volar al tini, ¿eh? A ver si que no nos quedemos a lo bajini solo, claro.
Uno, Radio Marca. Sobre el tema de las sanciones, yo le veo una pega. El tema de que esta gentuza no pueda entrar, vale, 5 años. En 5 años es a Mamés. ¿Cómo controlas eso? Si ahora, hoy en día, te hacen un pantallazo del QR, otro socio, y tú vas con eso y entras al campo. Entonces eso habría que verlo un poco mejor, ¿no? Venga, un saludo, Agur.
Y ahí está el segundo comunicado del Athletic Club, de que todo el que facilite la entrada a las personas sancionadas también tendrá su paquete y también tendrá su sanción. O sea, ni los sancionados ni los que faciliten la entrada a personas que no tienen que entrar al campo. Esto luego, ay, no sabía, yo es que no sabía, tal, no sé qué, pues ten mejores amigos que te lo digan. Que no pueden entrar al campo y que te están haciendo una liada muy gorda, porque luego las cámaras de seguridad pueden identificar a fulano de tal y dicen, coño, fulano de tal está sancionado, le quedan todavía 3 años sin entrar a San Mamés y acaba de entrar a San Mamés. ¿Y cómo ha entrado fulano de tal? ¿Con qué carne ha entrado fulano de tal? Oiga, fulano de tal, venga aquí, que a ver, la entrada. No, mi amigo Pepito. Pues Pepito, oye, sanción. Y así se solucionan las cosas. Así es que al final esto es el problema de cuando no vale la educación, ¿eh? Cuando no vale la educación, que tenemos que ir a la sanción, ¿eh? Desgraciadamente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Del AZ Alkmaar ya hemos hablado, del Sevilla, algo más que queráis decir de este, del Sevilla, de la Roma, de estos dos últimos partidos de empate a uno, algo con lo que os hayáis quedado especialmente, Alasne, por ejemplo.
Pues no lo sé. Un equipo valiente en la Roma, fueron los partidos muy diferentes, pero en Roma, pues un partido en el que el Athletic, pues al principio, pues le costó, pero luego ya sí que se vio que pues estaban luchando, incluso querían ir a por el segundo, y pues el de Sevilla, pues se notaba que tarde o temprano igual iba a llegar el gol, porque cuando siendo uno menos se veía que el Atleti ya estaba siendo ya más controlado y pues un rebote pues, con mala fortuna. Julen la roja, bueno, para mí un poco discutible.
¿Es roja o no es roja? Venga, tenemos el debate de la semana.
Pues para mí no, que toca balón primero, pero no sé. El Atleti hizo alegaciones, bueno,
a ver
no
qué
sé.
Pasa.
A ver qué pasa y pues bueno, son decisiones que se toman. Julen tomó esa decisión pensando que iba a ser la correcta. Pues le salió pues, algo que él no esperaba seguramente. Pero bueno, creo que tampoco hay que crucificarle, porque otros jugadores toman otras decisiones, solo que no son el último ni te sacan roja.
¿Zanguito fue o no fue roja?
Para mí es sacable la roja, es decir,
pues ahí no, la de, la
no
duda...
es que la verdad es que esta tipa de jugada que se la pitan a favor dices roja.
Claro, hombre.
O sea, hay cosas que no y hay cosas que sí, ¿no? Pero
eso es el baremo. Si tú le das la vuelta y ves que es pues
que es pitable, que es pitable la roja.
No, y la que sí creo que es la típica jugada que sí o sí la tenía que haber visto el árbitro en el VAR. Sí o sí, o sea, sin que le diga a nadie nada. Es decir, donde la posición del árbitro
sí, para identificar hacia dónde va el balón, independientemente de la toque o no la toque,
y es más,
la bola que parece que la toca, pero
sin que el VAR diga nada. Es decir, oye, he sacado roja, pero quiero estar seguro. O sea, porque me parece que para eso debe estar, ¿no? Porque estas jugadas que son tan clave, es decir, teniendo esa herramienta, el fiarte de uno que está arriba, que te diga, no, o sea, yo he tomado la decisión, soy el máximo responsable de este partido, la voy a ver, y si después de verla el árbitro dice que es roja, pues bueno, es evidente, ¿no? O sea, me parece que el VAR, hay ciertas cosas que me parece que a este tipo de decisiones, yo creo que no cuesta nada verla.
¿Y algo más que te quede en el tintero de estos partidos?
Bueno, creo que el partido de Roma es un muy buen partido de Atleti. En un campo que va a ser complicado para los que vayan. Y creo que, bueno, tuvimos esa fortuna de meter el gol, porque tampoco el Atleti estaba haciendo ocasiones de gol claras, ¿no? Pero sí que creo que mereció empatar. Y contra el Sevilla, pues luego, no sé un poco lo que he dicho antes, creo que el partido tenía prácticamente ganado. Pero tenéis que tener en cuenta que era un partido donde el Atleti no tenía ni a Simón, ni a Vivian, ni a Sancet, ni a Guruceta. Es decir, hay jugadores muy claves del Atleti que no estaban por diferentes razones.
Guruceta porque no quiso.
Por diferentes razones. No, o sea, quiero decir, diferentes razones,
por descanso,
pero al final,
supongo.
Y es un partido que poco antes de que él pase la jugada que pasa, hay una ocasión clara de Guruceta, un rechace de Nico Williams. Es otro día metes ese segundo gol. Y bueno, una de Berenguer que se marcha por un pelo justo antes del cambiado. Entonces, bueno, pues ese día no entró y es cierto que, bueno, luego pasa esa jugada desgraciada, justo ya había hecho el cambio de Marcos, Lecue se va a la banda, hay un cambio ahí de posiciones que creo que no benefició al Atleti, porque antes de esa jugada de gol ya hay otra que tiene que sacar Yuri, que también aparece, no es ese jugador, pero sí hay un desdoble por esa banda, quiero decir, ya se veía que por aquella banda llegaban, después del gol hay otra jugada que tiene que sacar Padilla por aquella banda. Y entonces, bueno, pues es una pena, pero bueno, creo que el Atleti hizo los 20 para ganar, pero no ganó.
Iñaki Benito, ¿roja o no?
Como digo, estoy totalmente de acuerdo con Iñaki, es sacable. Y aunque la hubiera visto en el VAR, puede interpretar que... Bueno,
que sigue pues, siendo ocasión manifiesta.
Que sigue siendo ocasión y bueno. Y en estas situaciones es, ¿qué pasaría si fuera al revés? Yo creo que veríamos claro que es expulsión y que, bueno, es una acción desafortunada, pero bueno, que puede pasar y sin más.
A mí me extraña que no la coja. Es que una cosa
sí,
que...
no sé, que le pasa por la cabeza de controlarla porque venía de Canales.
Venía de Canales.
Y, ante la duda que...
Cesión.
¿Cuántas cesiones habéis visto pitadas en toda la liga esta temporada? Yo creo que ninguna.
Pero yo creo que pensó cesión y...
Como mal menor
y la decisión fue...
Tenía espacio para controlar
No esperaba el bote. Tenía que haber salido antes y darle de cabeza.
Sí, pero era un balón difícil de controlar. Lo que hizo era complicado.
Que venía como un meteorito también.
Lo que hizo no lo hace ni un futbolista muy técnico.
Era
o sea,
complicado.
Pararla ahí de...
Pero
de
lo peor que puede pasar es un libre indirecto dentro del área a 15 metros de la portería, 14.
En el borde, justo en el
sí,
borde.
Una decisión poco... equivocada y bueno, pues sin
¿no?
más.
O sea, oye, le ha cogido, joder, ¿cómo evitas cesión? Vale, ya está. O sea, no, nadie te va... Nadie creo que le van a echar la culpa
está
al
claro que
por
no esperaba,
cogerla.
No esperaba el bote, pero la decisión, él decide no cogerla. Una vez que decide no cogerla, la decisión que toma para no cogerla es errónea. Tenía que haber de otra
cogido,
manera. No, o cogido, pero una vez que decide no cogerla por si acaso, la fórmula que tiene para no cogerla es la más peligrosa que podía elegir. O sea, pero bueno.
Duda y es lo que pasa. Si va directamente a agarrar la pelota, si, con la decisión que lo hagas tú, también cuenta en el árbitro. Dice, bueno, no ha visto. Está claro que no es decisión. Tira para adelante. O sea, sí. el problema es la duda en cualquier situación, pero en esa el problema es la.
Algo que te quede de estos dos partidos, Iñaki.
Y bueno, pues dos partidos con el mismo resultado, pero yo creo que mantener la línea de equipo sólido, de equipo fiable. Mejor en Roma, pues porque empatas un partido que vas perdiendo, y el regusto amargo con el Sevilla porque te empata un partido que vas ganando. Pero yo creo que el equipo mantiene una línea de ascendente, de equipo sólido y de equipo muy difícil de ganar, y con siempre competitivo y con opciones de ganar todos los partidos.
Anani, ¿roja o no?
Lo mismo que decían los Iñakis. Esto si pasa a favor nuestro, diríamos que roja como una catedral. O sea que el baremo va por ahí, eso es evidente. O sea, ya sabemos cómo va esto. En temas arbitrales, cuando nos favorece, siempre el árbitro ha acertado, o la gran mayoría de veces, y cuando está en contra, es que no ha estado bien. Pues, yo creo que entiendo el argumento de que toca balón, pero yo creo que es roja.
Y de los partidos, ¿algo que nos dejemos que quieras decir?
Sí, en apartado individual, que nos dejamos, por ejemplo, el nombre de Peyo Canales, que creo que va a ser una bomba de jugador. Tiro ahí la predicción, ¿no? Luego el fútbol da mil vueltas, pero yo creo que tiene una predicción espectacular. Y me gustó mucho lo que dejó Berenguer en la media punta. Yo creo que ante la ausencia de Sancet, que es un jugador que es indetectable en los espacios, y bueno, sabemos la facilidad que tiene para conectar con los de arriba, creo que Berenguer suplió bien esa función. Es decir, creo que conectó un par o tres de veces con la gente de arriba, con esa interpretación que tiene también el bueno de Berenguer, y yo creo que bueno, también hay que destacar su labor.
Gracias, Javi. Gracias a Lasne, Iñaki e Iñaki.
Agur.
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 Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao,
que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Vamos con la porra de Bacalao Eguino. Claro que sí, el mejor bacalao te está esperando en Eguino, en sus bacaladerías. Y con Eguino tenemos la posibilidad de llevarnos, bueno, yo no, llevaros vosotros un lotazo de bacalao con sus lomos de bacalao, su aceite y su guindillita seca o pimentito choricero, para que puedas hacerlo también al pilpil, a la vizcaína, como quieras. Vaya lote de bacalao que tenemos, vaya lote de bacalao de Guino. Atlética Z Alma, resultado y primer goleador, y con eso entras en nuestra porra, en la porra para llevarte un lote de bacalao. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy Javi de Uribarri.
Venga, pues Javi desde Uribarri, ¿con qué resultado, Javi?
0-0, voy a ver.
0-0, venga, pues sin goles. Gracias, Javi.
A vosotros.
Agur, claro, también puede ser que no haya goles, ¿eh?, en el partido, en el Athletic AZ Alkmaar, mañana a las 9 de la noche, que seguiremos en directo, por supuesto, en Radio Marca Bilbao, para todas las emisoras de Radio Marca. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Miguel de Basauri.
Miguel desde Basauri. Venga, resultado, Miguel.
3-0
con el primer gol de Guruceta.
Sí.
Vale, perfecto. Gracias, Miguel.
Gracias,
Agur. Hola.
Opa, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. ¿Quién eres?
Joaquín de Getxo.
Joaquín desde Getxo, buscando un lotazo de bacalao beguino. Resultado, Joaquín.
3-1, Iñaki Williams.
3-1, Iñaki. Venga, perfecto, gracias, Joaquín.
Agur.
Que vale una pasta, ¿eh? Entre el bacalao, el aceite, el pimentito choricero y la guindillita seca. Joder, madre mía. Ya hay bastantes agradecidos a Radio Marca Bilbao, ¿eh? Luego me contaréis cuando os toque. Hola, ¿quién eres?
Apa, Carlos de Gorliz.
Carlos Gorliz, resultado.
5-1, Ollán.
Toma ya, 5-1, gol de Sancet el primero. Perfecto, gracias, Carlos.
Vale, venga, Agur.
Joder, con goleada. Estamos sobradísimos, ¿eh? Me parece a mí. Hola.
Hola, buenas tardes. Soy Fermín de Bolueta.
Venga, Fermín, ¿tú también estás sobrado o no lo ves tan claro?
Bueno, no, sí, yo veo muchos goles. Yo veo 4-2.
Hola, venga, 4-2. ¿Y el primero del Atleti quién?
El primer gol de Iñaki.
Iñaki, venga, perfecto, gracias.
A ti, hasta luego.
Agur, hola. Hola. Hola.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
John de Baracaldo.
Venga, John desde Baracaldo. Resultado, John.
3-1.
3-1, primero de...
de Iñaki.
Iñaki, venga, perfecto, gracias, John.
A ti, Alberto.
Agur, hola. Hola, ¿quién eres?
Sergio.
Sergio, ¿desde dónde?
Baracaldo.
Desde Baracaldo también, venga, pues resultado, Sergio.
2-1.
2-1, primero...
Vivian,
venga, perfecto, gracias, Agur. Sergio va ahí buscando el lote, ¿eh? No es fácil que marque Vivian, no es de los habituales, así que podría ser motivo de no tener que mirar a nadie más para llevarte el lote de bacalao. Hola, ¿quién eres?
Hola, Eder de Amorebieta.
Eder Amorebieta, resultado, Eder.
3-1, Guruceta.
3-1, Guruceta. Gracias, Eder.
Gracias.
Agur. Hola. 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 No te oigo. Tendremos que colgar si no. No me oyes. Pues vale, pues vamos a la siguiente. Venga. Hola.
Alberto, Egunon.
Egunon, ¿quién eres?
Igor de Galdakao.
Venga, Igor desde Galdakao. ¿Resultado, Igor?
1-0, Nico.
1-0, gol de Nico. Perfecto, gracias.
A ti, Agur.
Agur, vamos a ver si recuperamos la llamada anterior. Hola. Hola. Sigo sin oírte. Y salvo que quieras venderme una enciclopedia, pues lo vamos a tener que dejar ahí. 696-036-196. Hola, muy buenas. Hola, ¿quién eres?
Buenas, Aitor, de Las Carreras.
Aitor, Las Carreras. Resultado, Aitor.
3-2,
primer gol.
Vamos a decir Nico, venga.
Nico Williams. Venga, perfecto, pues Nico Williams. Gracias, Aitor.
Agur,
lote de bacalao. De bacalao vino en juego. 696-036-196. Hola.
Hola, Alberto.
Pues un resultado y un primer goleador para ganarte el lotazo. ¿Quién eres?
Javi de Castro.
Javi desde Castro, vamos allá con el resultado.
Pues le vamos a dar a un 4-0.
Toma ya, primero de quién.
De Ollán.
De Sancet, venga, perfecto, que vuelve a marcar, claro que sí. Venga, gracias, Javi.
Agur, Alberto.
Agur, hola. ¿Quién eres?
Buenas tardes, Iñaki de Colindres.
Venga, Iñaki de Colindres, anda, mira, de Castro a Colindres. Venga, sí. pues vamos con el resultado, ¿cuál?
2-1, gol de Iñaki.
Gol de Iñaki, el primero. Perfecto, gracias, Iñaki.
Muy bien, venga, Alberto,
Agur, de Iñaki a Iñaki. Claro que sí, ¿por qué no? Hola.
Papá, Arratsalde León.
¿Quién eres?
Mikel Astrabu.
Mikel desde Astrabudúa. Venga, Astrabudúa, ponemos por aquí. Y resultado.
3-1.
Por el primero del Atleti, ¿de quién?
Iñaki.
Iñaki, venga, pues apuntado. Gracias, Mikel. Agur, gracias por escucharnos ahí en los diferentes puntos de Vizcaya desde donde nos llamáis y del mundo, a través de la página web y de las aplicaciones móviles, obviamente. Hola, ¿quién eres?
Hola, muy buenas. Unai, de Baracaldo.
Venga, Unai desde Baracaldo. Resultado, Unai.
3-0.
Con el primero de...
De Guru.
Guru Z. Venga, perfecto. Gracias, Unai. Agur. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Agustín de Santucho.
Agustín desde Santucho. Resultado, Agustín.
3-1.
¿Con el primero de quién?
Guruceta.
Guruceta. Perfecto, gracias, Agustín.
A ti, Alberto. Agur. Agur.
Agustín, que si no recuerdo mal, se ha llevado uno recientemente. Hola.
Hola, buenas, Alberto.
¿Quién eres?
Germán Arangoiti.
Germán Arangoiti. ¿Con qué resultado, Germán?
2-1, gol de Gurugol.
Guruceta. Perfecto, gracias.
A ti,
Sergio, Agur, Kerman, que apuesta por ese goleador. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Ivón de Sestao.
Ivón de Sestao. ¿Resultado?
2-0, Guru.
2-0, gol de Guru Z. Perfecto, gracias, Ivón.
Gracias.
Agur, recordad que si hay empate, o sea, si hay mismo resultado, vamos al primer goleador para el desempate. Si hay mismo resultado y mismo primer goleador del resultado que se dé, pues habría un sorteo entre todos los que hayan dicho eso. Hola, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Alberto.
¿Desde dónde, Alberto?
Desde Santurchi.
Venga, pues desde Santurchi, ¿con qué resultado?
Pues un 2-1.
2-1. Venga, ¿y con quién Nico. El primero? ¿Nico?
Nico.
Venga, perfecto, gracias, Alberto.
A ti, Agur.
Agur, pues bueno, ahí está el resultado y el primer goleador. Hola.
Hola, ¿qué hay?
¿Quién eres?
Igor, de Sopela.
Igor, desde Sopela. ¿Con qué resultado, Igor?
2-0, Nico.
2-0 y gol de Nico. Perfecto, gracias, Igor.
Venga, a ti.
Agur. Hola. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Iván, de Leyoa.
Iván, Leyoa. ¿Resultado, Iván?
3-1, San Pedro.
3-1, Sancet. Perfecto, gracias, Iván. Agur. Hola. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Diego de Bilbao.
Diego, Bilbao, ¿resultado?
3-1, gol de Iñaki.
3-1, gol de Iñaki. Venga, apuntado, gracias, Diego. Me quedan 30 segundos. Venga, pues con 30 segundos para la llamada 40 de la semana. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Alberto.
¿Quién eres?
Soy John desde Baracaldo.
Venga, pues John desde Baracaldo, ¿con qué resultado?
Apúntame empate a uno con gol de Guruceta.
Empate a uno, Guruceta. Perfecto, gracias, John.
A ti, hasta luego.
Agur, venga, ya no podemos más llamadas, suena el teléfono, lo dejamos para mañana, ¿vale? Mañana contamos con vosotros. 696-036-196 y a partir de la 1:05, directo Marca Bilbao. Pasad buena tarde, hasta mañana, gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. La clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Estamos en el Ecuador de la semana y seguimos cuidándonos en Radio Marca siempre. A las 3 de la tarde, los miércoles, lo hacemos con Boticaria García. Y un montón de cosas que nos cuenta, yo cada vez me quedo más ojiplática con lo que nos cuenta a veces, ¿eh? Dices, madre mía, esto existe, madre mía, esto se hace. Es increíble, ¿eh? A veces hablamos de terapias incluso extrañísimas que a veces de base científica tienen poco, otras veces pues tienen su fundamento. Hoy la cosa también va por ahí, así que en unos minutos, bueno, ya casi me está esperando Boticaria García, vamos a ver qué tal, qué nos tiene preparado para el día de hoy. Después vamos a abrir nuestra mesa de debate, nuestro a debate, con Leticia Garnica como especialista y con mi compañera Mar Sevilla, coordinadora del área de salud de Unidad Editorial, Diario Médico, Cuídate Plus, Correo Farmacéutico, donde abriremos esa mesa, proponemos temas cada semana, os lo proponemos también en redes sociales para que vosotros también opinéis y tratamos un tema, bueno, pues que en ese momento esté de actualidad, por lo que sea. Ya sabéis que en estas semanas se le está dando mucha importancia al sueño por esos días mundiales, europeos. De hecho, aquí en el programa hemos estado hablando de distintas patologías del sueño, como puede ser el síndrome de piernas inquietas o la narcolepsia. Hoy vamos a hablar de la higiene del sueño, de la alimentación también, para tener un sueño reparador, para que nos ayude en el sueño, o alimentos, ¿no?, que nos pueden ayudar a tener un buen sueño. En fin, de todos estos temas hablaremos en la última media hora del programa y, por supuesto, contamos pues con tu colaboración, con tu opinión, con tu participación, que nos puedes escribir a cuídate, al correo electrónico cuídate@radiomarca.com, o a través de nuestros mensajes directos de Instagram en Cuídate R Marca. Ahí también nos puedes pues decir, por ejemplo, una de las preguntas que queremos lanzar, y yo os adelanto, es ¿cuál es vuestra rutina de sueño? Pero ser realmente críticos con vosotros mismos. Es decir, no me digáis, no, pues yo apago todas las luces, no miro el móvil. Pues las recomendaciones que solemos conocer, ¿no? ¿Cómo os vais a dormir? ¿Cuál es vuestra rutina de sueños? Si lo hacéis con pantallas, pero contadnos cómo es ese momento, me meto en la cama y qué es lo que hago antes de quedarme dormida. Y veremos si lo estamos haciendo correctamente o no. En fin, eso en el programa de hoy. Os recuerdo que mañana jueves tenemos programa especial, que no quiero que os perdáis, una sección especial que hacemos con Laboratorios Gel, hablando de uno de los productos que nos puede venir muy bien de cara a entrenamiento, a practicar deporte, si tenemos unas molestias o sobrecargas. Siempre os lo digo, si es que, a ver, muchos de vosotros os gusta practicar deporte, el que sea, más intenso, menos intenso, me da igual si elegís ciclismo, fútbol, yoga, no os gusta practicarlo, pero practicarlo bien y sin molestias. Bueno, pues aprovechando que estamos en Cuídate, los jueves dedicamos esa sección del programa a hablar de Traumel, Traumel con dos es, de Laboratorios Gel, H-E-E-L. Y es que los Laboratorios Gel pues han desarrollado unos geles y sprays para combatir esas molestias que tenemos a la hora de practicar pues nuestro deporte favorito o después de practicarlo. Ahí siempre existe esa posibilidad, como decía, de sobrecarga muscular, de inflamación de ciertas zonas. Así que ya sabéis, os invito a escuchar los jueves, de la mano de Laboratorios Gel, nuestra sección de salud deportiva, en la que hablaremos sobre estas molestias y cómo combatirlas, que eso es lo importante. El otro día nos centramos un poquito más en ese gel, en Traumel. Mañana hablaremos más del spray, de cómo funciona, cómo usarlo, para qué sirve. Yo creo que es muy bueno, es un producto que tenemos que tener en casa, que nos va a ayudar, sobre todo, pues eso, estás haciendo ejercicio, de repente terminas, te notas la zona sobrecargada, molestias. Bueno, pues productos que puedes utilizar de Laboratorios Gel, Traumel. Ahora sí, vamos a arrancar ya. Cuídate, me está esperando Boticaria García. Empezamos.
¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte. Hay dos formas de vivir el deporte. Sin Radio Marca.
¡Madre mía, qué ocasión!
O con Radio Marca.
¡Madre mía, qué ocasión!
Porque solo hay una radio del deporte que es
Radio Marca.
Eso mismo, Radio Marca, la radio del deporte. A ver si me entero. Lo que antes era Diario, ahora es La Tribu de A Diario. Y después pasará a ser La Tribu. Eso es. ¿Y por qué? Porque la radio es como la energía. No se crea ni se destruye. Se transforma. Pero sigue siendo con Raúl Varela, ¿no? Claro. John Boyce, Feyenoord, Lille y Benfica. En ese orden.
¡The Champions! Fase de grupos de la Champions.
¿Cómo te quedas?
Miércoles. Girona Feyenoord a las 7 menos cuarto. Y Lille Real Madrid y Benfica Atlético a las 9. Marcador europeo. Radio Marca. La radio del deporte y la radio de la Champions.
¡De Champions!
¿Pero qué ven mis ojos, oyentes de Radio Marca, después de las 11? Os voy a cantar una bonita canción de cuna para que no os vayáis a dormir. Escuchad mi melodiosa voz. Fuera calcetines, me pongo el pijama, pongo Radio Marca, la escucho en la cama.
Se lo contamos ya en este especial. Buenas noches y buenos goles en este espectacular estudio.
Tertulias, noticias, con todas las fuentes, los protagonistas que quiere el oyente.
Bienvenidos a esta emisión conjunta de Radio Marca y Marca.com.
Empezamos antes, ponemos empeño. Felipe del Campo se mete en tus sueños. De domingo a jueves a partir de las 11 de la noche. Buenas noches y buenos goles con Felipe del Campo.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock,